Esta cinta no contiene un sermón, sino que contiene una porción de la serie de reuniones de preguntas y respuestas y mensajes con puntos doctrinales que el hermano William Marion Branham llevó a cabo en Jeffersonville, Indiana, y que han sido compilados en forma de volúmenes titulados Conducta, Orden y Doctrina de la Iglesia, volumen 1 y 2. Preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 3, 6 de octubre de 1957. Escuche usted la interpretación al castellano. Estar aquí otra vez en esta noche en el tabernáculo, anticipándonos en este maravilloso compañerismo y adoración alrededor de la palabra de Dios, la cual se nos ha dado gratuitamente y amamos ser participantes de esta bendición. Solamente estoy confiando que Dios nos bendecirá en esta noche, al igual como lo hizo con el mensaje de esta mañana. Hace un rato estaba hablando con mi vecina, la señora Wood, y estábamos comentándolo, el señor Wood y todos, y yo creo que ese fue el mejor sermón de todos los tremendos sermones que el hermano Neville ha predicado. Para mí, ese fue el mejor que él ha predicado. Verdaderamente, admiro y aprecio ese magnífico sermón. Me infundió ánimo y me alineó. Me gusta admitir la verdad, usted sabe. Así que, en referencia a las partes que dan valor, usted sabe, ser valeroso y como David estando allí y como él en esta gran prueba, en lugar de decir, bueno, voy a hacer esto, Señor, tú ayúdame. Él esperó y fue y le preguntó al Señor qué hacer. Él trajo el efod, usted sabe, y dijo, parémonos y preguntemos a Dios qué debemos de hacer en esta crisis. Oh, eso estuvo muy rico. Eso tuvo más vitaminas que todas las farmacias que hay en el país. Sí, Señor. Eso le hace mucho bien. En esta noche no nos hemos propuesto extendernos más allá de medianoche, si podemos, en estas preguntas. Así que vamos a entrar a ellas de inmediato. Es la finalización de estas preguntas. Cada vez que las quiero terminar, hermana Hattie, yo no quise decir eso, usted sabe eso. Solamente estaba diciendo esto. ¿Ve? Muy bien. Tengo aquí algunas muy difíciles de un ministro y muy difíciles de contestar. Usted sabe cómo son esos predicadores, las fuercen por toda la Biblia tratando de encontrar su propia respuesta antes de preguntarle a usted. ¿Ve usted? Y entonces, esto está siendo grabado en cinta y va a ser enviada a Georgia, a un ministro amigo mío, quien hizo 8 preguntas sobresalientes de la Biblia, las cuales están muy, muy difíciles. En esta próxima semana, no se olviden de orar por nosotros. Mi esposa está mucho mejor, ya está caminando y ayudó a cocinar hoy. Nuestros amigos de Canadá, el hermano y la hermana Sotman, están aquí visitándonos. En verdad apreciamos su visita. Y mi esposa, sabiendo que venían, se iba a levantar para atenderlos y tener compañerismo con estos apreciables cristianos. Estamos contentos de tener al hermano Freddy con nosotros en esta noche. La hermana se quedó con ella, estuvo aquí en esta mañana, pero creo que ahora se quedó con... No, correcto, ella se quedó con Meda para acompañarla mientras nosotros veníamos aquí, porque yo sé que vamos a salir un poquito tarde, porque tenemos comunión y lavamiento de pies. Así que estamos contentos de tenerlos aquí con nosotros y también a los visitantes. Ahora, antes de que tratemos de contestar estas preguntas, si recuerden que yo puedo estar errado, ¿ve usted? Yo no reclamo estar bien en todo lo que yo hago. Yo trato de estar bien, pero tal vez estoy equivocado. Y si estoy equivocado, perdónenme ustedes. Yo oro a Dios que me perdone también, porque yo no quiero estar equivocado. Yo no trato de contestarlas únicamente de la manera que yo, por prejuicio, yo las contesto de la mejor manera que yo sé. ¿Ve? Y si yo tengo que alterar mis ideas en una pregunta bíblica, creo que eso es lo que debemos de hacer. Creo que cuando la palabra de Dios es contraria a nuestra idea, debemos cambiar nuestra idea porque es la palabra de Dios. Y ahora, creo que vamos a orar por los enfermos otra vez en esta noche como siempre. Algunas veces usted tiene pregunta en cuanto a resultados. Por ejemplo, usted toma un pequeño grupo como este o menor que este pequeño tabernáculo y algunas veces usted no obtiene los resultados que usted le gustaría ver. Pero la cosa es que lo que usted está haciendo es que usted está viendo resultados como en un grupo de unas 200 personas, pero en las grandes reuniones usted está viendo resultados de un grupo de 3,000 a 10,000 personas, de usted o tal vez más. Así que esa es la razón por la cual usted ve más resultados en las grandes reuniones. En esta noche he estado contestando, por supuesto, el teléfono suena cada momento, todo el día y parte de la noche. Esta es la señora Reiser que está sentada aquí, a la cual estoy mirando su Biblia, hermana. La hermana Buda tiene. Se la traje esta mañana y no se la di a usted, no la di en esta mañana, pero la hermana Wood la tiene. Así que he estado contestando el teléfono y dándome cuenta de las grandes cosas que están sucediendo. Una dama me llamó y me dijo, hermano Branham, estuve en cierta reunión y estaba sufriendo de un cierto problema que tenía por muchos años. ¿Y sabe qué? Cuando tú hablaste allá, y dijo, casi me desmayé cuando hablaste de mi vida pasada, y desde entonces, dijo ella, no he sufrido más. Y una dama vino, creo que aquí está en esta noche, creo que se iba a venir manejando desde Bedford o de alguna parte de por allí. El hijo de ellos estuvo aquí, creo que tenía una condición cardíaca y estaba en una condición muy mala. Él estaba sentado aquí en la reunión y el Señor se movió y lo tocó. Le dijo acerca de su problema. Él casi no podía levantar su brazo, sufriendo de un ataque cardíaco con su brazo encogido así en esa condición. E inmediatamente subió al carro y manejó de regreso a su casa y nunca le ha molestado desde entonces. Está aquí esta dama de Bedford. Está usted aquí. Allá está, allá atrás. Sí, ella me llamó hace un rato. Luego me llamó una dama de Evansville. Y no pudo venir hasta aquí porque ella vive mucho, muy lejos de aquí. Y no sabía que íbamos a tener servicio de sanidad en esta noche. Ella me dijo, hermano Branham, yo estuve presente en el servicio de Evansville cuando tú estabas mirando por encima de la multitud hacia atrás. Me dijiste quién era yo y lo que había hecho y de lo que había sufrido y todo lo demás. Y me dijo, yo tenía una condición asmática y tenía que quemar asmador y todo lo demás en mi cuarto desde que era una muchachita. Y dijo, y ya han pasado 2 años y nunca he tenido ni un poquito de ella desde entonces, ¿ve? Y para aquellos que están aquí en esta noche y no estuvieron aquí en esta mañana para gozarse con el testimonio, ayer fui a la tienda 10 centavos a comprar una muñeca. Quiero decirles que la muñeca no era para mí, ¿ve? Era para mi hijita Rebeca, que está sentada allá. Y Sara iba a tener otra cosita hoy. Algunos de sus condiscípulos iban a tener una clase de reunioncita, un cumpleaños o algo así. Y esta niña le había llevado un regalito. Y yo tenía mucho tiempo que no había comprado una muñequita. Y se acercó a mí una dama y me preguntó, ¿me recuerda? Creo que no, le contesté yo. Y me vine a dar cuenta que era familiar del hermano Neville que está aquí. Cuando yo iba rumbo a Suecia, ella vino aquí. Traía a un muchachito en una silla de ruedas del tamaño de la pequeñita Edith que está allá. Y este muchachito tenía cáncer, un crecimiento maligno en el cerebro. Traía su cabecita doblada. Y los doctores le habían dado solamente 3 semanas para vivir. Le habían cortado un pedacito para estudiarlo. Y vieron que era lo que él tenía. Y solamente le dieron 3 semanas para vivir. Y ellos tenían que moverlo en una silla de ruedas. Y cuando fue al cuarto para que lo examinaran, lo pusieron en una camilla y luego lo trajeron de regreso. Fui, lloré por ese muchachito y le pedí al Señor que lo sanara. Y al día siguiente, cuando lo iban a llevar otra vez para con el médico, dijo él, no quiero esa silla de ruedas. Se metió en el carro y manejaron hacia el hospital. Y estando allá, el doctor le trajo la camilla, pero él le dijo, yo no quiero esa camilla. Y corrió para allá y se sentó. Y el doctor lo examinó y dijo, bueno, en lugar de 3 semanas te voy a dar 108 años. Él iba a vivir. Y ayer la madre me encontró, tal vez ella esté aquí en esta noche, de lo que yo sé. Y ese muchachito andaba jugando fútbol, un hombre joven ahora. Él tenía cáncer maligno del cerebro. Esto nos muestra, oh, las miles de cosas, ¿ve? Dios no puede fallar. Él no puede fallar. Hermano Juan, ¿tu ojo está mejor, hermano? Él tuvo un accidente, estaba clavando un clavo y le pegó en el ojo. Todos estuvimos orando por el hermano Juan O'Bannon, nuestro hermano de Louisville, que tuvo el accidente en el ojo cuando el clavo le pegó en el ojo. Bien, estas preguntas vienen de lo más profundo del corazón de alguien. Ellos leen en la Escritura y encuentran estas cosas, y ellos no, y tal vez no quedan satisfechos. Así que ellos las traen aquí con nosotros para que tratemos de contestarlas, y usted ve en qué situación nos pone a nosotros, porque lo que usted vaya a decir, ellos se agarran de eso. Así que usted tiene que estar seguro que está bien, tan seguro como pueda. Así que la cosa es estar seguros que estamos bien. Pidamos al Espíritu Santo en estos momentos que interprete esto por nosotros mientras inclinamos nuestros rostros. Padre Celestial, oh, qué privilegio, es decir, Padre, al gran Creador de los cielos y de la tierra. Y estamos pidiendo que tú tomes estas preguntas a tu cuidado en estos momentos. Fueron traídas aquí en una sinceridad profunda. Dios, permite que eso salga de nuestro corazón con profunda sinceridad para contestarlas lo mejor que podamos. Concédelo y haz que tus misericordias descansen sobre cada uno. Y haz que lo que se diga aquí en esta noche sea para ayudar a todo el que está aquí. Y cuando nos vayamos, después de orar por los enfermos y participemos de la comunión y demás, digamos como aquellos que venían de Emaús, que Él no ardía en nuestros corazones mientras Él nos hablaba por el camino. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como ya lo he dicho muchas veces respecto a estas preguntas aquí, yo doy mi mejor opinión que puedo sobre ellas, pero algunas veces se levanta una pequeña disensión. La primera que está aquí es una que ya la contesté y la volvieron a meter aquí. Quiero leerla en estos momentos, si me lo permiten. Cuando Adán y Eva tuvieron sus hijos en el Edén, ¿había más gente en la tierra en esa ocasión? En Génesis, el capítulo 5 y el verso 16, dice que Caín habitó en la tierra de Nod y conoció a su esposa. Bien, es una pregunta maravillosa. En la Biblia se nos enseñó, y muchas veces, algunas veces, no somos cuidadosos. Antes yo solía escribir en un pedacito de papel lo siguiente: pregunta y te daré respuesta a cualquier pregunta bíblica. Y alguien preguntó, ¿y fue la esposa de Caín? Y yo, jugando un poquito con ellos, decía, ¿fue la hija de su suegra? O algo como eso, usted sabe. O decía, ella fue la señora Caín. Pero eso no contesta la pregunta. Caín tuvo una esposa porque la Biblia dice que él la tuvo. Y si Caín tuvo una esposa, él tuvo que tomarla de alguna parte. Y esto pudiera alinearse correctamente con lo siguiente. ¿Habían más personas en la tierra cuando Adán y Eva tuvieron sus hijos en el jardín del Edén? Ahora, si usted se fija en la Biblia, casi nunca se hace mención del nacimiento de una mujer. Es siempre el varoncito de quien la Biblia hace mención, no de la mujercita. Es muy raro que se mencione del nacimiento de una niña en la Biblia. Francamente, yo no me recuerdo en estos momentos que alguna vez se haya mencionado del nacimiento de una bebé. Solo dice, y engendraron hijos e hijas. Ahora, la Biblia únicamente menciona tres hijos que nacieron de Adán y de Eva, y esos fueron Caín, Abel y Seth. Ahora, si solamente hubieran nacido estos tres varones y no hubieran nacido mujeres, entonces, cuando la única mujer que existía, Eva, hubiera muerto, la raza humana hubiera dejado de existir allí en ese momento, porque no hubiera habido manera para que ellos, para que la raza humana se propagara, porque no hubiera habido mujeres. Eva hubiera sido la única mujer. Pero, ¿ve usted? Ellos no registraron los nacimientos de las niñas en la Biblia. Así que, por lo tanto, ellos tuvieron niñas al igual que niños. Ahora, un autor, uno de los más antiguos escritores que tenemos, Josefus, dice que Adán y Eva tuvieron 70 hijos. Uno de los escritores más antiguos, él dice que tuvieron 70 hijos, fueron hijos e hijas. Ahora sí, y si Caín se fue a la tierra de Nod, ahora, si usted se fija, el que escribió la nota lo hizo de una manera muy brillante. Si citó usted como lo citó, en Edén, cuando ellos tuvieron sus hijos, fíjese, no en el jardín del Edén, el que escribió la nota sabía eso. Quien sea el que haya escrito la nota, puso así, cuando Adán y Eva tuvieron sus hijos en Edén, no en el jardín del Edén, porque ellos habían sido expulsados del jardín del Edén, aunque estaban todavía en el Edén, pero el jardín del Edén estaba al este del Edén. El Edén era como un municipio o un estado, y no era otro estado o municipio enseguida de él. Ahora, la única persona que Caín pudiera haber tenido o casado con ella tendría que haber sido su propia hermana. Tuvo que ser así, porque solamente había un varón y una hembra de donde ellos habían venido, ¿ve? Y él tuvo que casarse con su propia hermana. Ahora, eso era legal en aquellos días. Isaac se casó con su prima hermana Rebeca. Esto ordenado por Dios. Sara era hermana de Abraham, hermana de sangre, no por el lado de su madre, sino del lado de su padre, ¿ve? Una hermana de sangre con la que Abraham se casó, de madre diferente, pero del mismo padre. Así que, ¿ve usted? Antes se casaban con familiares, en aquel entonces, antes que el torrente sanguíneo de la raza humana se debilitara. Eso era legal y permitido, ahora ya no es. Si usted se casara hoy con su hermana y tuvieran hijos, probablemente ellos tal vez iban a ser deformes y todo lo demás. Aún el casarse con primos hermanos y segundos primos nunca debería de hacerse, ¿ve? Porque el torrente sanguíneo se debilita. Pero la única cosa que Caín pudo haber hecho es haberse casado con su propia hermana. Y de ahí fue de donde los hijos. Él tomó su esposa y se fue a la tierra de Nod y la conoció. Y de ahí vinieron los hijos de él. Y si usted se fija, de la línea de Caín vinieron los hombres astutos. De la línea de Seth salió el hombre religioso. Quiero decir, la viña del justo. De aquí y de estos dos salieron las descendencias a las que hoy pertenecemos. Si usted se fija hoy, ya para terminar esta pregunta, que el linaje de Caín todavía existe y que el linaje de Seth todavía existe. Ambos vienen en la descendencia al mismo tiempo. Los hijos de Caín están aquí en esta noche en Jeffersonville y los hijos de Seth también están aquí en esta noche en Jeffersonville. El torrente sanguíneo se va agotando, pero ese linaje todavía está presente. Ahora fíjese, los hijos de Caín siempre fueron, y antes de la destrucción antidiluviana, ellos eran la gente inteligente, los científicos, los educadores y muy religiosos, pero era el grupo condenado. ¿Ve? Ahora fíjese, ellos eran igual como su padre Caín. Caín era un hombre religioso. Él edificó un altar hermoso e hizo una iglesia hermosa y trató de hacerlo que se viera más bonito que la misioncita que se tenía allí. ¿Sabe usted una cosa? Él decoró su altar con flores y lo arregló hermosamente, lo hizo bonito e hizo una gran y enorme iglesia porque pensó que él podía encontrar favor con Dios haciendo eso. Y Abel fue y cogió un corderito y empezó a jalarlo hacia el altar, y lo puso sobre una roca y lo mató. Ahora, si Dios, siendo justo, si todo lo que él requería era adoración, Caín adoró a Dios con tanta sinceridad como lo hizo Abel. Ambos eran sinceros. Ambos estaban tratando de encontrar gracia con Dios. Ninguno de ellos eran infieles. Ambos eran absolutamente creyentes en Jehová. Ahora, eso aquí nos da algo para pensar. Algunos de ustedes aquí en esta noche, nunca los he visto ustedes antes, pero ustedes deben pensar eso y guardarlo en sus mentes. ¿Ve? Que no importa cuán religiosos sean ustedes, eso no tiene nada que ver con esto. Ustedes pudieran vivir en la iglesia, ustedes pudieran ser muy sinceros y todavía estar perdidos. ¿Ve? Y ustedes dicen, bien, nuestros pastores son los más inteligentes, ellos estudiaron en los seminarios y obtuvieron la mejor educación, ellos son teólogos, conocen toda la teología y demás, y son inteligentes, entrenados, lo mejor, de lo más seleccionado que hay, y todavía pudieran estar perdidos. ¿Ve? Ahora, en la línea de Caín, cada uno de ellos eran muy religiosos, gente muy famosa, eran científicos, doctores, edificadores, hombres inteligentes y activos. Pero todo ese linaje fue rechazado principiando desde Caín. Y del lado de Abel, ellos no fueron edificadores ni educadores ni hombres inteligentes. Ellos fueron más bien humildes, inclinados a la cría de ovejas, campesinos que caminaban únicamente por el espíritu.
Ahora, la Biblia dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. El hombre espiritual tiene una alma espiritual que nunca puede morir, y el hombre carnal tiene una atmósfera religiosa que lo circunda y desea adorar y demás, pero es carnal. No es un incrédulo, sino que es un creyente carnal. Y esta fue la clase que fue rechazada. Ahora, de allí, Caín fue y se casó con su esposa en la tierra de Nod. Ahora, no dice con quién se casó Seth o quiénes otros se casaron. Y la cosa maravillosa de esto es saber que Caín se casó y que tenemos la respuesta para eso, porque él tuvo que haberse casado con su hermana o no había otra mujer en la tierra. Tenía que venir de Eva. Ella era la madre de todos los vivientes, de toda la gente que vivía en ese entonces. Ella era la madre de ellos. Esa es la razón que ella era la palabra. Eva quiere decir madre de todo viviente. Así que ella vino y dio a luz a este niño Caín. Y Caín se casó con su propia hermana. Esta es de la única manera como yo pudiera verlo. Así que había gente viviendo en ese día, seguramente. Ve, bien, cuando Adán y Eva tuvieron sus niños en Edén. Ahora, ponga atención como dice la pregunta. Cuando ellos tuvieron sus hijos en Edén, ¿habían otras gentes en la tierra al mismo tiempo? No. Pero después, en Génesis 5:16, usted ve que Caín fue a morar a la tierra de Nod y conoció a su esposa. Seguro. ¿Ve usted eso? En Génesis 1 es en donde él crió al hombre a su propia imagen, lo cual era en Teofanía. Y en Génesis 2, él hizo al hombre del polvo de la tierra, el cual era el hombre humano que hoy tenemos. Y entonces, en el capítulo 3, vino la caída, y el hombre fue echado del jardín del Edén, y luego los hijos engendraron hijos. Y Caín tomó su esposa y vivió con ella en la tierra de Nod, fuera del jardín, porque Dios lo había separado a él del compañerismo con su propio hermano, porque había dado muerte a Abel. Y así fue como él tomó a su propia hermana y se casó con ella. Así es de la única manera que yo puedo verlo, de cómo él se casó. Ahora, se ha dicho, y espero que mis hermanos de color que están aquí me perdonen por decir esto, que no está correcto en lo absoluto. La primera vez que yo me encontré con uno de ellos, después que me convertí, me encontré con el hermano George Diak y todos ellos allí. Yo iba caminando y el Señor me dio a un lugarcito. Y allí ellos estaban discutiendo de dónde venía el hombre de color. Y ellos estaban tratando de decir que el hombre de color, que Caín se había casado con una gorila y que a través de esta unión vino la raza de color. Ahora, eso está errado, absolutamente. Eso es un error. Nunca apoyen esto. Porque nunca hubo un negro o un blanco o ningún otro diferente, sino que solo hubo una raza de gente hasta el diluvio. Después del diluvio y de la Torre de Babel, cuando empezaron a dispersarse, fue cuando ellos empezaron a tomar sus colores y demás. Pero todos ellos provenían de un solo árbol. Esto es exactamente la verdad. Adán y Eva fue el padre y la madre terrenales de toda criatura viviente del ser humano que ha existido sobre la tierra. Esto es correcto. Negro, blanco, pálido, café, amarillo. Cualquier color que usted pudiera hacer proviene absolutamente del lugar de donde usted vive y de la manera que tal vez pudiera expresar algo aquí mientras estoy en esto. Hoy la gente aquí con estas segregaciones y leyes y cosas que están pasando, yo creo que es ridículo. En verdad lo creo. Escuchen, dejen a esa gente en paz. Ellos saben lo que ellos quieren. Dios hizo a un hombre de color y él está feliz por eso. Absolutamente. Si Dios me hubiera hecho un hombre de color, yo estaría feliz al respecto. Si me hubiera hecho un hombre café, yo estaría feliz. Él me hizo un hombre blanco, yo estoy feliz por eso. Si Él me hubiera hecho un hombre amarillo, yo estaría feliz al respecto. Dios nos hizo en los colores que tenemos. Él nos hizo de la manera que Él nos quiere. Y todos nosotros somos sus hijos, absolutamente. Y ellos no deberían de argumentar y pelear en eso. Está mal hacer eso. No deberían de hacerlo. Dios nos hizo de la manera que somos. Y el hombre de color no quiere interrumpir su generación o su color mezclándolo con el blanco y todo lo demás. Yo no lo culpo. No lo culpo. El hombre de color tiene cosas que el hombre blanco aún ni siquiera tiene. Absolutamente. Eso es exactamente la verdad. Y Dios nunca intentó que fuera de esa manera para ellos. Bien, fíjense. El hombre de color es... Él tiene una actitud que el hombre blanco nunca ha tenido. Él tiene una actitud despreocupada, un confiar en Dios, sin preocuparse y todo lo demás. Si él tiene o él no tiene, él es feliz de todas maneras. Me gustaría tener a mí mucho de eso en esta noche. En verdad me gustaría. Bueno, él la tiene y esa es su posesión. Ellos no quieren mezclarla con otra raza ni interrumpirlo tampoco. Eso está perfectamente bien. Yo creo que aquella dama en Freeport hizo uno de los mejores comentarios que jamás he escuchado en mi vida. Ella hizo un comentario y lo pusieron en el periódico. Ella se levantó y dijo, de la manera que estas cosas están sucediendo aquí, en esta segregación, yo no quiero que mis hijos vayan a la escuela a donde van los blancos. Y dijo, ellos no recibirían la atención como la recibirían si ellos tuvieran una maestra de color. Esa mujer es una mujer inteligente. Ella sabía de lo que estaba hablando. Sus hijos recibirían una mejor educación. Eso es exactamente la verdad. Así que yo pienso que la gente hace mal haciendo eso. Y luego dicen que Caín ya ve y cosas como esas. No, señor. El color no tiene nada que ver con eso. Es el espíritu allí adentro el que tiene que ver algo con eso. Esto es exactamente la verdad. Así que Caín conoció a su esposa y ella era su hermana. Y ellos y él se la llevó a la tierra de Nod. Y de ahí salieron las grandes tribus de la tierra, los religiosos y los adoradores. Y solo piense, oye amigo, deténgase y piense solo por un momento que hay 10,000 veces, 10,000 y miles de miles de personas, personas que absolutamente van a la iglesia tan sinceros y consagrados a esa iglesia como pueden, pero tan alejados y perdidos como Caín lo estaba. ¿Ve? Es Dios quien escoge. Es Dios quien elige. ¿Ve? Dios quien da gracia. El barro no le puede decir al alfarero. Es el alfarero quien está sobre el barro. Correcto. Bien, la siguiente es una hermosa pregunta. En 2 Pedro 2:4, alguien que tenga una Biblia y que quiera abrirla en estas escrituras rápidamente, mientras yo las leo, si ustedes desean, eso me ayuda mientras entramos en esta pregunta. Ahora, en esto de Caín y demás, si no quedó satisfecho hoy, déjenoslo saber, estaremos contentos. Bien, 2 Pedro 2:4. Muy bien, señor, aquí la tenemos. 2 Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno, entonces, ¿por qué Cristo fue a predicarles a los espíritus en prisión? En 1 Pedro 3:19, bien, leamos 2 Pedro 2:4 primero. Muy bien. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de obscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Ahora, vayamos a ver en 1 Pedro. La otra fue 2 Pedro. 1 Pedro 3:19. Escuchen esto. Aquí está, aquí. Estos acaban de venir. Esa es la razón que no las tengo anotadas. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Así, aquí estamos. Principiemos un poquito antes en el verso 18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes. Mi querido amigo, si usted tan solo leyera el verso siguiente, allí lo explica. ¿Ve? Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca en la cual pocas, es saber, 8 personas fueron salvas por agua. ¿Ve? Ahora, si usted se fija aquí, creo que este predicador tiene otra, algo en la misma línea, que será contestada un poco después. 1 Pedro 4, quiero decir, 2 Pedro 2:4, si usted se fija, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, ¿cómo está escrita esa palabra ángel? Con la minúscula, ¿ve? Ahora, aquí dice, a los espíritus que estaban encarcelados y que no se arrepintieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mismo ángel, con la minúscula. Era hombre, mensajeros, predicadores. No perdonó al ángel. ¿Sabe usted que la palabra ángel proviene de la palabra mensajero? ¿Cuántos saben que ángel quiere decir mensajero? Absolutamente. Ángel es un mensajero. Y él no perdonó a los ángeles. ¿Ve? Y aquí en Hebreos, recuerden ustedes cuando lo estudiamos hace algunas semanas y mencionamos de los ángeles, y en Apocalipsis dice, al ángel de la iglesia de Sardis, escribe estas cosas. Al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe estas cosas. Al ángel de la iglesia, ¿recuerdan eso? y buscamos la palabra ángel en el diccionario y nos dimos cuenta que significa un mensajero. Pudiera ser un mensajero en la tierra, un mensajero sobrenatural, la palabra ángel. Así que en este estado, y si pudiéramos tomar el diccionario griego y lo empezáramos a leer en el principio, usted se daría cuenta que principia con mensajeros, los primeros mensajeros, ¿ve? Si él no perdonó, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, ¿ve? Y los seres sobrenaturales, ¿ve? Cuando una vez esperaba, fíjese lo que dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Y luego mire, en Primera de Pedro, otra vez, 3:19, fíjese cómo dice, en el cual fue también y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Ve, esos eran los mensajeros de ese día. Mensajeros. Cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua. Ahora, si ustedes se fijan, cuando estos seres estaban en el cielo. Ahora, aquí en Apocalipsis 11, quiero decir, el capítulo 7, creo que es, no, es el capítulo 12. Él da un cuadro aquí de la mujer parada con la luna en su cabeza y el sol. Quiero decir, el sol en su cabeza y la luna debajo de sus pies. Y el dragón bermejo estaba allí para devorar al niño tan pronto como naciera. Y él con su cola arrastró a un tercio de las estrellas del cielo y los echó a la tierra. ¿Se fijó en eso? Ahora, eso no quiere decir que Satanás tiene una cola larga con la cual engancha a las gentes, sino que es la mentira que él contó y arrastró a la tercera parte de esas estrellas. Esas estrellas eran simiente de Abraham. Abraham dijo, Dios le dijo a Abraham, mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes. Y él contestó, no puedo. Y él le respondió, ni tampoco serás capaz de contar tu simiente, las estrellas. ¿Quién es la estrella resplandeciente de la mañana? Jesús de Nazaret, el más resplandeciente que jamás ha vivido en carne humana. Él es la estrella resplandeciente de la mañana, y él es la simiente de Abraham, que vino a través de Isaac. Y nosotros, estando muertos en Cristo, somos simiente de Abraham, y somos herederos de acuerdo a la promesa. Así que las estrellas del cielo representaban los espíritus del hombre aquí. Y cuando el dragón bermejo, bajo la persecución de Roma, arrastró dos tercios de, quiero decir, un tercio de las estrellas y las echó abajo. Eso fue en la crucifixión de nuestro Señor Jesús, cuando ellos lo rechazaron. Y él estaba, y lo echaron fuera, y no quisieron tener nada que ver con él. Ahí estaba esa tercera parte de las estrellas angélicas, los seres angelicales, ve en su cuerpo. Dentro de usted, tenemos otra pregunta en eso, directamente, para contestarla mejor. Así que cuando dentro de usted está un espíritu, otro hombre, lo exterior de usted es un hombre, lo interior de usted es otro hombre. Así que lo interior de usted es lo sobrenatural, lo exterior de usted es lo físico, ¿ve? Y este ser, si usted está guiado por el espíritu, por Dios, usted llega a ser un mensajero de Dios, o un ángel. Mensajero de Dios, ángel de Dios, es la misma palabra. No se pueden separar. Mensajero de Dios y ángel de Dios. ¿Y quién tiene mayor autoridad? ¿Un ángel del cielo o un ángel en el púlpito? ¿Quién la tiene? El ángel en el púlpito. Pablo dijo, si un ángel del cielo viene y les predica otro evangelio a ustedes diferente del que yo les he predicado, sea anatema. Así que el ángel ungido con el Espíritu Santo y con la palabra está parado a un lado de Dios. Correcto, en el cielo, su autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ve, yo iré contigo. Todo lo que atares en la tierra, yo lo ataré en el cielo. Lo que tú sueltes en la tierra, yo lo soltaré en el cielo. Oh, si tan solo la gran iglesia santa comprendiera su poder para hacer estas cosas. pero hay tanta duda y temor y temblor, preguntando si sucederá. Sucederá, y mientras eso exista, la iglesia nunca podrá ponerse de pie. Y cuando toda plática de temor se desvanezca y el Espíritu Santo esté completamente en control de la iglesia, entonces todos los temores se irán. Entonces esa iglesia tendrá el poder. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ellos tienen todo lo que el cielo posee respaldándolos. Son embajadores del trono. Absolutamente. Un embajador de Cristo tiene la autoridad. Y todo lo que Cristo posee le pertenece a ese embajador. Y él dijo, id por todo el mundo. Ustedes son mis testigos después que el Espíritu Santo haya venido en ustedes. ¿Y qué es un testigo? Es un embajador. Es el que viene a testificar algo. Todos los poderes del cielo están en sus manos. Oh, ¿por qué nos quedamos inmóviles y la iglesia está estéril y nosotros permanecemos inactivos? Es porque no reconocemos estas cosas. Ahora, las almas que estaban en prisión, que no se arrepintieron, no eran seres angélicos que habían sido arrojados en la forma de ángeles, sino que eran los espíritus de esos seres angelicales que cayeron antes de la fundación del mundo. Allá, cuando hubo la guerra en el cielo, y Satanás y el dragón peleó, y luego, quiero decir, Miguel y el dragón, Lucifer, pelearon, y Lucifer fue arrojado con todos sus hijos, todos los ángeles que él había engañado, y esos ángeles vinieron a la tierra y entonces fueron sujetos a llegar a ser humanos. Y cuando ellos hicieron eso, fue cuando los hijos de Dios miraron que las hijas de los hombres eran más hermosas y tomaron esposas. Ellos son hijos de Dios. Cada hombre que es nacido en esta tierra es un hijo de Dios. Sin importar si él es un pecador o lo que él es un hijo de Dios, criado en la imagen de Dios, para las alabanzas de Dios. Él es criado de esa manera, pero Dios en el principio sabía quién lo recibiría a él y quién no lo recibiría. Por lo tanto, él podía predestinar, no predestinar, sino que él, por previo conocimiento, él podía decir quién sería salvo y quién no sería salvo, porque él sabía qué persona tomaría uno u otro espíritu, y esos espíritus que vinieron del trono de Dios y estuvieron ante el trono de Dios y vivieron, y por billones y billones de aionios de tiempo antes que el mundo aún principiara, estuvieron en la presencia de Dios. ¿Cree usted que ellos no saben cómo adorar? Que ellos descendieron y entraron en el hombre y empezaron a adorar a Dios. Absolutamente, ellos adoran a Dios. Y ellos tienen conocimiento de Dios. Y ellos son inteligentes y astutos y educados. Siempre. Pero Dios los rechazó desde el principio. Así que amigos, miembros de una iglesia o conocedores de alguna teología o algo, eso no tiene nada que ver con ello. Tiene que ser la sangre de Jesucristo y un nuevo nacimiento lo que lo une a usted con él como una persona. Ahí lo tiene usted. Dios en el principio sabía que el hombre y la mujer serían uno, no dos. Fueron hechos uno, fueron separados. Uno fue puesto en carne y el otro en una teofanía. Él sabía eso. Así que, para probar eso a usted, cuando Dios hizo a la mujer, él no tomó polvo y la hizo a ella como hizo al hombre. Él sacó una costilla del costado de Adán y vino a ser un coproducto del hombre, porque ella es parte de él. ¿Lo entendió ahora? Ve, ahí lo tiene usted. Ahí están los ángeles. Y Dios y el Espíritu que está unido con Dios es un Espíritu. Correcto. Ahora, el Espíritu de Dios que mora en la iglesia es el Espíritu que proviene del cielo, que Dios conoció antes de la fundación del mundo, que rechazó la mentira del diablo. Y ese Espíritu tuvo que tomar un cuerpo de carne para ser probado. Él tuvo que hacerse carne, como estos otros lo hicieron, y todos ellos se pusieron en un mismo yugo, y Dios en el principio conocía los espíritus que aceptarían y los que no aceptarían. Allí lo tiene usted. El diablo es tan sabio que engañaría al escogido si fuera posible. Así que estos espíritus, estos ángeles que predicaron, estaban en prisión. Ángeles, si ustedes se fijan, aquí está escrito con una A minúscula, lo cual significa hombre, ángeles, mensajeros aquí en la tierra. Ellos pecaron. Y de la única manera que ellos pudieron haber pecado era por la incredulidad. y la manera. Ellos tenían sus propias religiones y no creyeron el mensaje de Noé, no creyeron el mensaje de Enoch, y rechazaron el mensaje de ellos, y fueron condenados. La Biblia dice que lo fueron. Enoch profetizó de ellos, y dijo, el Señor viene con 10,000 de sus santos. Y profetizaron, y Noé edificó una arca, y ellos dijeron de él, es un aleluya, un fanático, no hay tal cosa como que va a llover. Y pasaron 120 años, y él tuvo una religión que tenía salvación en ella, se había formado un camino de escape, pero ellos estaban satisfechos con su condición. Así es, de la misma manera, hoy día, el hombre está satisfecho en su condición, pero hay un camino de escape, y ese camino es a través de Jesucristo. Allí lo tiene usted, la misma tribu, los mismos espíritus. Y ellos eran absolutamente hombres religiosos, muy religiosos, pero perdieron el voto del pacto. Y así es hoy día, los hombres van a la iglesia, se unen a las grandes iglesias y tratan de ser la persona más popular en la ciudad. Y si quieren unirse a una iglesia, ellos escogen la más grande en la ciudad, la mejor y la más popular en la ciudad. ¿Cuán lejos están del llamamiento? ¿Cuán lejos? De la única manera que usted va a conocer a Jesucristo es por revelación espiritual, no por teología, y por cuanto usted estudia la Biblia, sea lo que sea, si usted es de la ciencia cristiana, metodista, testigo de Jehová, o lo que usted sea, no importa lo que usted sea, usted nunca lo conocerá por la palabra, pues es el Espíritu de Dios el que se lo revela a usted, es una revelación espiritual. Cuando Adán en el jardín del Edén y Eva, cuando esos hijos fueron echados fuera, vino Caín con una buena teología y dijo, Dios sabrá que estoy haciendo esto con toda la sinceridad de mi corazón. Voy a edificar un altar hermoso y pondré flores en él y frutas. Voy a hacer que se vea bonito. Seguramente con esto puedo apaciguar a Dios y expresarle que soy sincero en mi corazón. Él estaba bien en cuanto a lo que la palabra requería. Dios quería adoración y él fue y adoró. Él edificó un lugar hermoso para adoración, una gran y bonita catedral, como hoy la llaman ellos. Él la hizo bien, la edificó bien y puso un altar en ella. Él no era un incrédulo, pero Abel, en base a la palabra de Dios, no se había escrito la Biblia en ese entonces, pero Dios le reveló a él que no era fruta. Lo que nos sacó del jardín del Edén no fueron manzanas, lo que Adán y Eva comieron en ese día. Fueron absolutamente cosas sexuales las que los habían separado y dividido. Y sabiendo que se habían contaminado con la sangre de Adán y con la sangre de la serpiente que lo había iniciado, Abel, por revelación divina, fue y tomó un cordero y lo ofreció. Y Dios dijo, eso es, seguro. Cuando ellos descendieron del monte de la transfiguración, Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que yo, el Hijo del Hombre, soy? Algunos dicen que tú eres Moisés, y otros dicen que tú eres Elías, y algunos dicen que tú eres Jeremías, y algunos dicen que tú eres ese profeta. Y él preguntó, ¿pero quién decís vosotros que yo soy? Y Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le dijo, bendito eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque carne ni sangre te reveló esto a ti. Fíjese, ya no más por la letra, ya no más por la escuela. Tú nunca lo aprendiste en un seminario, ni tampoco alguien te lo dijo. Carne ni sangre te reveló esto a ti, sino mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado a ti. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de ella. Ahí lo tiene usted. Esa es la iglesia del Dios viviente. Eso es. Sobre esa iglesia, sobre esa revelación, esta iglesia está edificada. Es una divina revelación que Dios ha revelado que Jesucristo es el Hijo de Dios y que usted lo ha aceptado como su Salvador personal y usted ha pasado de muerte a vida y el Espíritu Santo se está moviendo y obrando en los miembros de este cuerpo. Esa es la iglesia, no importa si es pobre o si es en una misión o si usted está allá en alguna parte bajo un pino o lo que sea o si es en una reunión privada en la casa de alguien, no importa en donde sea. Hermosura y esas cosas no encantan a Dios. Es la sinceridad del corazón por la revelación que Jesucristo ha sido presentado como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador personal. Amén. Nunca terminaremos con estas si seguimos así, ¿verdad? Hay los que allá a donde Él fue los ángeles, los mensajeros, esos predicadores, esos intelectuales, esos mensajeros que no creyeron cuando Noé les predicó y les dijo, entren a esta arca. Ellos dijeron, oigan a este aleluya, oigan a este fanático, no hay lluvia. ¿Quién ha oído cosa como esa? ¿Que no tenemos iglesias? ¿Que no somos religiosos? Seguro, ellos eran religiosos. Jesús dijo que sería una generación como esa, la generación que se repetiría otra vez antes de su venida, como fue en los días de Noé. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose matrimonio. Ellos tenían un Reno Nevada en alguna parte en ese entonces. Tenían toda clase de tonterías que ellos tienen hoy día, reuniéndose para jugar y mofarse, burlarse y demás, teniendo una forma de piedad, pero negando la verdadera verdad, el pacto, el mensaje de gracia, Dios haciendo este camino y dando al pueblo su pacto de cómo pudieran escapar. Tenían salvación en Él. La salvación era un lugar para escapar. ¿Para qué necesitamos salvación? La gente dice hoy, ¿que no estamos viviendo bajo una buena forma de gobierno democrático? ¿De qué tenemos necesidad? A mí no me interesa cuánta forma de gobierno democrático necesitamos. Nosotros necesitamos la sangre de Jesucristo. Seguro, necesitamos a Cristo. Yo aprecio una forma de gobierno democrático, pero eso no tiene nada que ver con la salvación del alma. Absolutamente, esos gobiernos pasarán y toda nación pasará. Yo en una ocasión me paré en donde los faraones se pararon. Usted tiene que excavar 6 metros bajo tierra para encontrar los tronos donde ellos se sentaban. Todos los faraones y sus reinos de esta tierra y todas sus cosas falsas fallarán y perecerán. Pero Jehová reinará para siempre porque Él es el Dios inmortal. Yo aprecio una forma de gobierno democrático, pero eso no tiene nada que ver con la salvación del alma. Absolutamente. Esos gobiernos pasarán y toda nación pasará. Yo en una ocasión me paré en donde los faraones se pararon. Usted tiene que excavar 6 metros bajo tierra para encontrar los tronos donde ellos se sentaban. Todos los faraones y sus reinos de esta tierra y todas sus cosas falsas fallarán y perecerán. Pero Jehová reinará para siempre, porque Él es el Dios inmortal. Firmemente, sobre la roca Cristo Jesús nos paramos, porque todo otro terreno es arena movediza. No importa, los reinos se levantarán y fallarán. Pero no hay nada, a mí no me interesa si es nada, no hay nada presente, nada futuro, nada, hambres o peligros o nada que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo. Cuando un hombre es nacido del Espíritu de Dios, él es una criatura no ya del tiempo, sino que él es una criatura de eternidad. Amén, él ha pasado de muerte a vida, él ha pasado del elemento tiempo a eternidad. Él nunca puede morir, y Dios juró que Él lo levantaría en los últimos días. Así que ellos pueden tener todas sus grandes iglesias, todas sus grandes diversiones, y todo lo que ellos quieran, y contar sus cuentos sucios, y tener juegos de naipes, y cenas, y todo lo demás que quieran, y tener un predicador educado parado por allí. Tal vez Él pueda hacer un trabajo mejor que alguno de estos muchachitos que apenas conocen sus ABCs. Pero yo le digo a usted la verdad, yo preferiría tener a un joven que no conociera sus ABCs, predicarme a mí, pero que conociera a Cristo, que todos estos grandes teólogos, con toda la educación que usted se pudiera imaginar, absolutamente, aquí en Kentucky, no hace mucho tiempo, un jovencito que casi no podía ni aún leer su propio nombre, dijo que el Señor lo había llamado a predicar, y él pidió una escuela para predicar, pero las autoridades no se lo permitieron, y un gran predicador vino con un nombre como la cola de Satén, un gran doctor de divinidad, y ellos le prestaron la escuela. Fuera él, seguro, tuvo un ayudamiento de 2 semanas y ni un alma ganó. Y el padre de este muchacho fue y les reclamó diciéndoles, yo pago mis impuestos, yo tengo derecho de pedir que mi hijo se le preste la escuela, mi hijo debería de conseguirla también. Así que el padre fue y les reclamó y después ellos le contestaron, está bien, se la prestaremos cuando menos por 2 noches y acordaron prestársela por 2 noches. Y esa noche ese jovencito se paró allí, ni siquiera podía aún leer la Biblia y tenía a alguien para que leyera su texto, pero cuando él entró a la plataforma, él estaba ungido con el Espíritu Santo y cuando predicó vinieron como 20 al altar. Y aquel predicador estilista lloró todo el trayecto hasta el Calvario en el altar. Seguro, hermano, no es lo que usted sabe, es a quien conoce usted. Esa es la idea, eso es lo que se requiere conocer a Cristo. Conocerlo a Él es vida, rechazarlo a Él es muerte. Pasemos rápidamente a otra pregunta, las preguntas que van a Georgia. ¿Qué representan las piedras representan en Apocalipsis 21, 19 y 20. Si ustedes desean tomar el tiempo de abrir sus Biblias, lo cual no tenemos mucho tiempo, pero trataré de contestarlas rápidamente. Apocalipsis 20, creo que es 21, 19 y 20. Sí, muy bien. Allí ustedes verán que él estaba hablando de las piedras que estaban en el edificio, y las piedras eran los fundamentos. Si ustedes se fijan, yo creo que usted la tiene allí, hermano Neville, y cada piedra era un fundamento, no solo una piedra, un fundamento, y las otras, sino que cada piedra era un fundamento, cada piedra era un constante fundamento, y allí habían 12 piedras, y si ustedes se fijan en esas 12 piedras, cada una principia con jaspe y luego sardis, y así de esa manera, representando cada piedra. Y en la Biblia usted verá que nombra ciertas piedras. Algunas de ellas las nombra un poquito diferente. Usted nunca lo escuchó así. Si usted se fija en el diccionario, usted verá que es la misma piedra, solamente con el nombre un poquito diferente, cambiado. Pero principia con jaspe. Jaspe era la piedra de Benjamín, la piedra de, perdón, el primer hijo, Rubén. La primera piedra era Rubén, lo cual era jaspe. La última piedra era Benjamín, la última piedra que estaba arriba. Ahora, esas 12 piedras, que eran los fundamentos que estaban allí, esas 12 piedras colgaban del pectoral de Aarón y representaban las 12 tribus de quien él era el sumo sacerdote. Cada una de las piedras de sus nacimientos estaban aquí, en ese pectoral. Y cuando el pueblo veía ese pectoral, ellos reconocían que Aarón era el sumo sacerdote de cada una de esas tribus cuyas piedras de nacimiento estaban en ese pectoral, como lo mencionó en esta mañana en su mensaje el hermano Neville. Y cuántas veces ellos traían el Urim Tumim, usted lo ve en la Biblia, que esa era la manera como ellos sabían que los que hablaban decían la verdad o no. Esas piedras resplandecían todas juntas. Cuando el hombre hablaba, él profetizaba. Era una conglomeración de luz que comprendía zafiro, jaspe, calcedonia y todas esas otras piedras que reflejaban su luz y formaban un gran y hermoso arco iris que armonizaba toda la cosa. Ahora, el día vino cuando ese Urim Tumim fue quitado con ese sacerdocio, y ahora esta Biblia es el Urim Tumim de Dios hoy día. Y cuando un predicador predica, él no debe únicamente enfatizar aquí en un solo lugarcito y ahí poner toda su esperanza. Debe ser toda la Biblia reflejando el mensaje que ese hombre está predicando. Esa es la cosa. No solamente un lugar y decir, bien, la Biblia dice esto, seguro, dice muchas cosas, pero usted debe tomarlo todo y ponerlo junto. Y cuando el Espíritu de Dios viene y toma la palabra, la pone toda junta y refleja una gran y enorme luz, y esa luz es Jesucristo. Ahora, estas 12 piedras eran los 12 fundamentos que representaban las 12 tribus. Eran 12 piedras y principiaban con Rubén, Gad y así hasta Benjamín. 12 piedras y 12 tribus. Y esas piedras en el templo, en la nueva Jerusalén celestial, cada fundamento estará puesto sobre cada uno de los patriarcas. Ahora fíjese en las piedras. Ahora usted va a ver a esos patriarcas reflejarse en algo más. En otra pregunta, explica las cuatro bestias de Apocalipsis 5. Hermano Neville, si usted la tiene a la mano, o alguno de ustedes, Apocalipsis 5, leeremos esto por un minuto. Es un cuadro hermoso aquí de... Aquí la acabo de encontrar, Apocalipsis, el capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Y yo, un momento, este no es el lugar. Quiero leer un poquito más adelante. Quiero leer de las 4 bestias. Veamos el verso 14. Muy bien, Señor. Aquí está. Correcto. Principiemos aquí en el verso 12. No, creo que... Y las 4 bestias dijeron, amén. No, hay un lugarcito antes de eso, hermano Neville. Y aquí yo escuché la voz. Veamos, un momento. La estaba leyendo hace un rato. Oh, aquí está. Principiemos en el verso 6. El verso 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y en medio del trono y los cuatro animales, y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus enviados a toda la tierra. Quiero que retengan esto, y si no lo toco aquí en unos momentos, quiero que ustedes me lo recuerden, porque quiero hablar sobre eso, sobre los siete espíritus de los siete ojos que estaban en el cordero. Oh, esto es una cosa verdaderamente hermosa. Bien, terminemos la pregunta de este hermano. Muy bien, no se les olvide eso. Y él vino y tomó el libro de la diestra de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro animales y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, cada uno de ellos teniendo arpas. Ahora, estas aquí son las cuatro bestias. Si ustedes se fijan, bien, vayamos un poquito más adelante. Arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, digno eres, y entraron en, todos adoraron al Señor. Ahora, estas cuatro bestias de Apocalipsis, si ustedes se fijan en ellas, en cada lugar, ustedes que leen la Biblia y la persona que vaya a escuchar esta grabación, estas cuatro bestias tenían cuatro rostros. Uno tenía rostro de hombre, el otro tenía un rostro como de buey, y el otro tenía el rostro como de un águila, y el otro rostro era como de un león. Y nunca caminaban hacia atrás, nunca podían retroceder. ¿Cuántos recuerdan el libro de Apocalipsis cuando ellos lo enseñaron años atrás? Y cuando yo tomé aquí como 2 años en el libro de Apocalipsis, muchos de los de antaño lo recuerdan. Fíjense, ellos no podían retroceder, porque cada dirección que tomaban, ellos iban hacia adelante. Si ellos iban en esta dirección, ellos iban como hombre. Si ellos iban en esta dirección, ellos iban como un león. Si iban en esta dirección, ellos iban como un águila. Si ellos iban en esta dirección, ellos iban como un buey. ¿Ve? Ellos no podían retroceder. Ellos siempre iban hacia adelante. Bien, estas cuatro bestias, rápidamente capté esto, porque no quiero estar mucho tiempo en esto. Pero las cuatro bestias, bestia en la Biblia, representa poder. Y si usted se fija, estas bestias no estaban allá en el lago o saliendo de la mar en alguna parte, sino que estaban en el trono de Dios. Y ellas estaban adorando a Dios. Estas cuatro bestias significan cuatro poderes que salieron de la tierra. Y esos cuatro poderes eran los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ninguno de ellos se contradice uno al otro. Y uno de ellos, el evangelio que sale como un león, es firme, sin temor. Es bravo, como un león. Y es rey, como un león. Si sale con la cara de un hombre, es inteligente y astuto como un hombre. Si sale como un águila, tiene ligereza y se eleva a las grandes alturas. ¿Ve lo que quiero decir? Si sale como un buey, tiene la fuerza como caballo para jalar. Es la obra del buey que jala la carga del evangelio. Las cuatro bestias eran los cuatro poderes, los cuales eran Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los cuatro evangelios que se oyen en la presencia de Dios. Si usted se fija, tenían ojos enfrente y atrás. Ellos, para donde quiera que iban, lo reflejaban. Ellos veían para donde quiera que iban. Y eso es el poder del evangelio representado cuando la bestia sale. Tiene la inteligencia de un hombre. Tiene la ligereza de un águila. Tiene el poder de jalar, el que lleva la carga como un buey. Tiene la firmeza y la valentía de un león. Ve, son los cuatro evangelios, los cuales son los cuatro poderes de Apocalipsis, el capítulo 4. Muy bien, ahora la siguiente. ¿Quiénes eran los 24 ancianos? Muy bien. Creo que esa está en el. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Esta está fácil. La podemos contestar. Los 24 ancianos estaban sentados delante del trono. Eso está en el, creo que se encuentra en el verso 4, ahí es en donde está. Y salió otro, tengo 4:10. Muy bien. Apocalipsis del capítulo 4, el verso 10, correcto, lo leeremos. Y los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás y echaron sus coronas delante del trono diciendo:
Señor, digno eres de recibir gloria, honor y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad son y fueron creadas. Veamos los 24 ancianos. Un anciano es un supervisor. Ahora fíjese, eran 12 patriarcas y 12 apóstoles, y estaban sentados 12 de un lado y 12 del otro. Constituían los 24 ancianos, los cuales eran los 12 patriarcas de un lado, el Antiguo Testamento, y los 12 apóstoles del otro lado, el Nuevo Testamento. ¿Qué nos dijo Jesús? Ustedes se sentarán en 12 tronos juzgando a las 12 tribus de Israel, y ahí estaban los fundamentos, y aún había un árbol allí, y el árbol que estaba de la una y de la otra parte del río llevaba 12 clases de frutos, y daban su fruto cada mes, los 12 meses del año. Daban 12 clases de frutos cada año. 12 es un número de adoración. ¿Ve usted? Y hay 24. Serían 24. 12 apóstoles y 12 patriarcas. Ellos estaban sentados en el trono. Muy bien. El verso 4. Quiero decir la pregunta número 4. ¿Qué representa el cordón escarlata de Génesis 38? El cordón escarlata, si usted se fija, ese fue Judá. Y él tuvo hijos, y uno de sus hijos se casó con una mujer cananita, y esta mujer cananita no tuvo hijos, y su esposo, el hijo de Judá, murió. Entonces, la ley era que se tomara. El hijo que seguía tenía que tomar como esposa la mujer de su hermano para levantarle simiente al muerto. Y este hijo de Judá no cooperó, y no hizo lo que debería de haber hecho, y el Señor lo mató. Entonces a Judá le quedaba un jovencito. Y él le dijo a su nuera, espera hasta que este mi hijo crezca y llegue al lugar en que tú puedas casarte con él. Y cuando el joven creció y llegó al lugar en que se suponía que se iba a casar con la esposa de sus dos hermanos, se suponía que él la iba a tomar para levantarle simiente a sus dos hermanos que habían muerto. Judá no le dio la mujer cananita, a su hijo, el mancebo. Y lo dejó libre de esa promesa. Así que viendo ella eso, que él no cumplía, fue y se cubrió su rostro con un velo y se puso en un lugar público como una prostituta lo haría. Y Judá pasando por allí, la tomó como su esposa, ella estando en la posición como si fuera una ramera, y entró a ella. Y ella dijo, ella le preguntó, ¿qué es lo que tú me ofreces a mí? Y él le contestó, te voy a dar un cabrito. Bien, dijo ella, dame una señal, que tú lo harás. Así que ella tomó su bordón y su anillo y demás y lo guardó. Y cuando trajeron el cabrito, no pudieron encontrar a la ramera, porque ella no era una ramera. Después de un tiempo, ella mostró que iba a ser madre. Y cuando mostró que iba a ser madre, vinieron a avisarle a Judá y le dijeron, tu nuera es una ramera, porque va a ser madre, y tus dos hijos han muerto. Y él dijo, bien, ella deberá ser llamada y quemada. Entonces ella mandó palabra a Judá y le dijo, el hombre que hizo esto le pertenece este bordón y este anillo. Muy bien, y ese era su suegro. Y él dijo, ella es más justa que yo. Ahora, cuando ella estaba para dar a luz, se dio cuenta que eran gemelos, y cuando uno de los gemelos, el primer bebé que nacía, de acuerdo a la antigua costumbre judía, el primer niño que abría la matriz de ese hijo era la primogenitura, el primer hijo que rompía matriz. Y recuerde que este era su primer hijo. Con ninguno de sus otros dos esposos ella tuvo hijos. Ella nunca había tenido un hijo hasta en esta ocasión. Y cuando su primer hijo iba a salir, sacó únicamente una mano. Y la partera le ató un hilo escarlata en ella, porque el hilo escarlata hablaba de la redención que el primer hijo de la Virgen María haría. Tendría el hilo escarlata de redención. Y cuando él metió su mano otra vez, el otro salió. Y ella exclamó, ¿por qué hiciste eso? El otro tiene la primogenitura. Así que eso es lo que Génesis 38 significa. ¿Ve usted? Que el primer hijo iba a recibir la primogenitura y así iba a permanecer hasta la venida del Señor Jesucristo. Que el primer hijo estuvo bajo la ley de redención. Usted sabe, como he dicho, de la mulita. Usted sabe de lo que he hablado, que sus ojos estaban y todo lo demás. Tenía sus orejas hacia abajo, pero había nacido con la primogenitura. Un inocente, el Cordero Perfecto, murió en su lugar. Allí está. Así que eso era para la primogenitura.
Es el primer hijo que rompe la matriz de la madre, y ellos vieron esa mano, y ella supo que había la posibilidad que la metiera otra vez, y cuando el niño sacó su mano para mostrar que él la tenía, que él era el primogénito, la partera le ató un hilo escarlata, y luego él metió su mano otra vez. Ve, pero absolutamente, él fue el primogénito, eso era el hilo escarlata. El hilo escarlata tiene, por toda la Biblia, significa redención, la cual estaba apuntando hacia aquel hijo primogénito que venía, el primogénito del caballo, el primogénito de la vaca, todo lo que fuera primogénito que sale primero, estaba bajo redención, tenía que ser redimido, todo tenía que ser redimido, aleluya. Oh, eso me conmueve, lo captó usted, el primogénito tenía que ser redimido, eso era una ley, bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Jesucristo nació, Él redimió a todo el mundo, seguramente que lo hizo. Él fue el Redentor de toda criatura que fue criada en la tierra. Él era el Redentor. Y toda redención está en Él. Y no hay ninguna otra manera que pueda venir, ni por buenas obras, ni uniéndose a la iglesia, o sea lo que sea. Usted debe venir a través de ese hilo escarlata, ese Redentor pariental. Muy bien, la siguiente dice, ¿dónde están los regalos? ¿Qué son los regalos que se enviarán en relación a la muerte de los dos testigos? Y habla Apocalipsis 11, hermano Palmer, que si usted sabe hacer preguntas. Bien, la redención, estos hilos aquí, este hilo escarlata, vemos que significa redención. Bien, la siguiente dice, ¿qué son los regalos de Apocalipsis 11? Viene un tiempo, esto aquí va a contestar una pregunta que fue contestada la otra noche, que un predicador amigo mío preguntó acerca de los judíos, de cómo sería. Estos judíos tienen una promesa de 3 años y medio para ellos. ¿Cuántos saben esto? 70 semanas fueron prometidas. Y dice, el Mesías vendrá y será cortado de en medio. Cristo predicó 3 años y medio y se le fue dado muerte a los 3 años y medio exactamente. Él predicó 3 años y 6 meses. Y luego la abominación que hace la desolación. La mezquita de Omar fue edificada sobre el terreno santo, como Dios lo dijo 2500 años antes que sucediera, que la mezquita estaría edificada allí. El profeta la vio en visión y dijo que los gentiles estarían en posesión allí de ese lugar hasta que la dispensación gentil fuera consumada. Todavía hay 3 años y medio prometidos. Si usted se fija, esos testigos de Apocalipsis 11 profetizan por 1260 días, 3 años y medio exactamente, y ellos están vestidos de sacos. Ahora, observe sus ministerios, lo que ellos eran. A estos dos testigos se les dio muerte. Ahora, ellos regresaron a los judíos después del rapto de la iglesia gentil. La iglesia gentil se va al lugar para la cena de la boda, al igual que Rebeca fue llevada al lugar de Abraham por Isaac y se casó allí. Y Rebeca e Isaac salieron con la posesión total de todo lo que Abraham tenía. Todo había pasado a Isaac, absolutamente. E Isaac no podía poseerlo hasta que se casara primero. ¡Oh, aleluya! Allí lo tiene usted. Y Cristo viene a ser. Dios mora en ese cuerpo perfecto, marcado y molido completamente, para siempre por la eternidad. Cuando el cordero y la novia se casan en el cielo, ella sale caminando poseyéndolo todo. Absolutamente. Isaac y Rebeca salieron poseyéndolo todo. Y mientras esta ceremonia se está efectuando en el cielo, la ceremonia nupcial de la novia gentil contrayendo matrimonio con el príncipe, el Hijo de Dios, en gloria, mientras ellos se unen en matrimonio, hay un espacio de tiempo de 3 años y medio en los cuales Moisés y Elías, Moisés nunca estuvo ausente. No, se llevaron su cuerpo. Los ángeles se lo llevaron. Su cuerpo no se descompuso, no se corrompió. Él era un tipo perfecto de Cristo. Cuando él murió, los ángeles se lo llevaron. Y ni aun el diablo sabe en dónde fue enterrado y trató de disputar con Miguel el arcángel acerca de su entierro. Eso es lo que la Biblia dice. Dios se lo llevó en un rapto, y Elías, el profeta de Dios, iba rumbo al Jordán, y al llegar a él, tomó su manto y golpeó las aguas, y se partieron a derecha e izquierda,
y se subió a la montaña. Eliseo dijo, Elías le dijo, ¿para qué me sigues? Y Eliseo le contestó, quiero una doble porción de tu espíritu. Y le contestó, has pedido una cosa difícil, pero si tú me ves cuando me vaya. Y él no apartó los ojos de él. Y después descendió del cielo una carroza de fuego y ángeles de fuego, caballos de fuego, y Elías subió en ella y se fue a la gloria. Él nunca probó muerte, él fue trasladado, tiene que morir. Y si usted se fija en estos dos profetas de Apocalipsis 11, ellos hicieron la misma cosa que Moisés y Elías hicieron. Usted pudiera decir, hermano Branham, ¿me quiere decir que Elías y Moisés están todavía vivos? Absolutamente. Antes del monte de la transfiguración, en el monte de la transfiguración, antes que Jesús fuera al Calvario, estuvieron allí Moisés y Elías hablando con él. Seguramente que sí lo hicieron, no están muertos y nunca murieron. Ellos son mortales, tienen que morir. Ellos solo están en un estado glorificado esperando por ese momento. Y entonces cuando ellos regresen y prediquen exactamente por 3 años y medio bajo la unción del bautismo del Espíritu Santo, mientras las bendiciones son quitadas de los gentiles y la iglesia es raptada y la iglesia formal y fría es perseguida como perros por el Partido Comunista y el Romano, y cuando son capturados, los matan. Los matan entonces. Estos profetas predican 3 años y medio, y la Biblia dice que se les dio muerte en la calle llamada espiritualmente Sodoma y Egipto, en donde nuestro Señor fue crucificado. Eso es allá en Jerusalén. Ve, allá en Jerusalén, espiritualmente llamada Sodoma y Egipto, y sus cuerpos estuvieron en la calle por 3 días y 3 noches. Y luego al fin de los 3 días y medio, el espíritu de vida viene a ellos y se levantan. Ellos tenían que morir como cualquier otro mortal, tenían que morir. Y cuando les dieron muerte a estos dos predicadores, ellos predicaron contra el mal e hicieron que fuego descendiera del cielo. ¿Quién hizo eso? Ve, llamaron plagas a existencia e hirieron la tierra tan pronto como a la hora que ellos quisieron. Hicieron descender fuego del cielo y cerraron los cielos para que no hubiera lluvia el tiempo que ellos quisieron. ¿Quiénes eran esos? Exactamente, Moisés y Elías. Y ellos son esos dos testigos. Ellos afligieron a la iglesia, quiero decir al mundo, con sus predicaciones, y recibieron otra vez a los judíos, a quienes condujeron al arrepentimiento, trayéndolos de nuevo a creer en. Cuando ellos vean a Jesús que viene por la novia, ellos dirán, he aquí, este es nuestro Dios, por quien hemos esperado, es Él. Pero Él no viene por ellos, Él viene por su novia. Y su novia, cuando José fue a Egipto, él no se llevó a sus hermanos con él, pero él tomó a su novia allí. Absolutamente. Pero cuando él se dio a conocer a sus hermanos, allí no había nadie presente. Esto es exactamente lo correcto. Y cuando él mismo se da a conocer a estos judíos, allí no va a haber nada más que judíos. Allí estaban aquellos que le habían dado muerte a José. Allí estaban parados. Y les dijo, yo soy José, vuestro hermano. Y él lloró. Y ellos dijeron, ahora vamos a pagar por esto, porque nosotros les dimos muerte. La misma cosa con esos judíos, quienes tendrán un tiempo de grandes aflicciones antes de la venida. Tiempo de persecución que los lleva de nuevo a su tierra. Los están ahuyentando como a un montón de ovejas, otra vez al Monte Carmelo. Cuando el Señor Jesús venga por su novia y ellos lo vean, dirán, ese es por quien estábamos esperando, allí está. Él se levantará con sanidad en sus alas, correcto. Y la iglesia, el remanente de los judíos, cuando finalmente matan a estos dos profetas y sus cuerpos queden tirados en la calle de la llamada espiritualmente Sodoma y Egipto, en donde nuestro Señor fue crucificado, se envían regalos uno al otro. El mundo lo hace. Bien, hermano Palmer, aquí lo tiene usted. Mire usted en la historia de Roma y usted se dará cuenta que solamente había una nación en todo el mundo que se enviaba regalos después de una batalla. Y este era el Imperio Romano. Esta es la razón por la cual yo digo que el anticristo sale de Roma. La bestia sale de Roma. No puede salir de Moscú. Sale de Roma. El dragón bermejo que se puso delante de la mujer para devorar a su hijo tan pronto como él naciera. Ese diablo. ¿Dónde estaba ese diablo? ¿Quién era? César Augusto, quien envió matar todos los niños de 2 años de edad para abajo. El dragón bermejo, dragón, bestia, significa poder. El poder romano persiguió y trató de encontrar a ese niño Cristo. Y es la misma cosa. Cada vez que los romanos, los antiguos romanos paganos, tenían una gran victoria, ellos enviaban piedras blancas y todo eso uno al otro como regalos, como memorial. Así que esas piedras que
Lo que eran pequeños obsequios que se enviaba la iglesia romana entre ellos. Absolutamente, exactamente, tiene que ser. Yo estuve allí, en la ciudad del Vaticano, y lo confirmé con la Biblia. El Papa tenía una triple corona, y ella decía, Vicaris Filii Dei, y todas esas cosas que he escuchado es absolutamente la verdad. Un grupo religioso que gobierna a cada nación que está debajo del cielo, y lo hace. Allí está. Así es. Nada en contra de la gente católica. No, señor. Ellos son tan buenos como cualquier otro. Pero la religión de ellos está mal, de acuerdo con esta Biblia. Si esta Biblia está bien, ellos están mal. Ellos dicen que no están. Ellos dicen, no importa lo que la Biblia diga, es lo que la iglesia dice. Pero nosotros creemos que la Biblia habla con autoridad suprema. Absolutamente. Es la palabra de Dios. Así que usted ve allí que estas piedras que fueron enviadas aquí en Apocalipsis son los obsequios que se enviaron uno al otro, lo cual muestra, la Biblia dice, aquí en Apocalipsis dice, el que tenga sabiduría cuente los números de la bestia, el que tenga sabiduría haga esto y lo otro, el que tenga el espíritu de ciertos dones haga esto y lo otro. ¿Ve usted cuán corta está la iglesia? Un jovencito me preguntó esta mañana acerca de dones espirituales, acerca de hablar en lenguas. Un hombre joven, muy sincero, yo creo que él va a ser un ministro uno de estos días. Y con relación a la iglesia, le dije, hay mucha carnalidad en eso. Nosotros no queremos eso, sino que queremos la cosa real. Anhelamos tenerlo. Usted no puede enseñarlo en iglesia, pues cuando usted menos piensa, usted tiene uno que habla en lengua, otro que tiene un salmo, y luego usted tiene que batallar con la cosa. Pero cuando Dios da un don soberanamente, se manifestará por sí mismo. Esto es la verdad. ¿Ve? Esos son los dones de Dios. Eso es lo que Él envía a la iglesia para que venza. Ahora, el anticristo tiene su pro y su contra. Tiene el lado pervertido de hacerlo. Y eso es el Imperio Romano, el cual te envía obsequios uno al otro, obsequios naturales. Dios envía obsequios espirituales a vencedores. El Imperio Romano se envía obsequios naturales uno al otro. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es un espíritu y lo recibimos por un bautismo que viene desde lo alto. La Iglesia Católica enseña una Santa Eucaristía, lo cual dicen que es el cuerpo de Cristo y que cuando usted recibe este panotia, lo que usted recibe es el Espíritu Santo, la Santa Eucaristía. ¿Ve? Nosotros creemos que es un pedazo de pan, no creemos que es el cuerpo de Cristo. Vamos a verlo en unos cuantos minutos. Nosotros creemos que representa el cuerpo de Cristo, pero no es. Esa es la diferencia entre la doctrina católica y la protestante. ¿Ve? La Iglesia Católica dice que el pan es el cuerpo literal, que la Iglesia tiene el poder para transformar esto. ¿Ha visto alguna vez a un católico pasando enfrente de una iglesia católica, cómo él inclina su cabeza y se persigna? Y es por esa lucecita que está prendida en ese pequeño tabernáculo que está dentro de la iglesia. Tiene una lucecita ahí adentro y la hostia está allí. Y ellos dicen que es el cuerpo de Cristo y que cuando usted toma eso, usted está tomando absolutamente el cuerpo literal de Cristo en su primera comunión y en sus confesiones y demás. Dicen que usted está tomando literalmente el cuerpo de Cristo. Nosotros decimos que representa el cuerpo de Cristo. ¿Ve? Eso no es otra cosa en este mundo más que un pedazo de pan. Y no importa si no fuera ni a un pan, si fuera otra cosa más. Eso representaría lo mismo, exactamente lo mismo. Si ellos, al igual que esta gente dice, yo no me bautizaría en una alberca, yo quiero ser bautizado en el río. ¿Cuál es la diferencia mientras que usted se bautice? Si es en una alberca, y Felipe bautizó en un estanque, cuando bautizó al eunuco. Cuando Felipe bautizó al eunuco en un estanque, el Espíritu Santo raptó a Felipe, tanto que no fue visto, por 3,218 kilómetros. Lo tomó en el Espíritu, le dio una carroza del cielo que lo transportara. 3,218 kilómetros. Amén. Maravilloso. Ahora, ¿en dónde estarán los santos después de los 1,000 años de reinado? ¿Y qué clase de cuerpo tendrán? Voy a contestar esta en un momento. Estarán con Jesús. Muy bien, la pregunta número 7, ¿cómo juzgaremos ángeles? Eso se encuentra en, ¿cómo juzgaremos a los ángeles? Siendo hijos e hijas de Dios. Los ángeles son siervos. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Y la Biblia dice que nosotros juzgaríamos a los ángeles. Esto es verdad. Ahora, si usted... La pregunta número 8. ¿Por qué el pelo por causa de los ángeles en Primera de Corintios? Bien, alguien encuéntreme Primera de Corintios, el capítulo onceavo, y lo veremos allí. Y usted se dará cuenta que en Primera de Corintios, el onceavo capítulo, vemos que Pablo está hablando de esto. Permítame encontrarlo en un minuto, y luego lo leeremos rápidamente, y luego veremos exactamente lo que dice. Tengo algo que decir aquí sobre este otro versículo, lo cual espero que el Señor nos lo dé de la manera que deberíamos de tenerlo. Si alguien la encuentra, creo que es el capítulo 11. Sí, muy bien. Escuchen atentamente, muy atentamente, para que lo entiendan. Tomen sus conciencias y pónganselas en el bolsillo de su chaleco y téngalas ahí hasta que yo lea esto. Ve usted y comente sobre esto. Escuchen muy atentamente. Esto es así, dice el Señor. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y os alabo, hermanos, que en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones mías de la manera que os enseñé. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Ve cómo es? Dios, Cristo, hombre, mujer. Ahora, todo varón que ora o profetiza, cubierta la cabeza, afrenta su cabeza. Mas toda mujer que ora o profetiza, no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza. En un minuto más, le mostraré que el pelo para la mujer es su cubierta. Porque lo mismo es que si se rayese. Eso quiere decir que si ella se va a cortar su cabello, es mejor entonces que se lo corte al ras de la cabeza. Porque si la mujer no se cubre, trasquílese. Trasquilarse es como rasurarse, ¿ve? Y si es deshonesto a la mujer trasquilarse o raerse, cúbrase. Ahora nos estamos metiendo aquí en la pregunta que usted hizo. ¿Ve? Muy bien. De acuerdo a la Biblia, está mal que una mujer se corte su cabello. Escuchen ustedes ahora aquí y vean si la Biblia no le da al hombre el derecho legal para repudiar a su esposa si ella se corta su cabello. Vea si esto es correcto o no. Si un varón, porque el varón no ha de cubrir su cabeza, eso es tener pelo largo, porque es imagen y gloria de Dios, mas la mujer es la gloria del varón. ¿Alguna vez ha pensado usted en esto? Quiero parar aquí, porque quiero que esto penetre muy bien. Ve y recuerde, yo he visto decenas de miles de mujeres amables. Las conozco y muchas de ellas están sentadas en esta iglesia que tienen pelo corto, que son cristianas. Y lo que estoy diciendo no es lo que es usted, sino de la manera que usted fue enseñada. ¿Ve? Eso es. Su predicador nunca les dijo a ustedes esto. Pero si alguna de las mujeres aquí en el tabernáculo andan así, ellas son culpables. ¿Ve? Porque les hemos dicho acerca de esto. Ahora, vea esto. Un varón, porque el verso 7, porque el varón, bien, ¿quién está hablando aquí? Hace tiempo una dama me dijo, Pablo era un odiador de mujeres. Bien, y ya que estamos en esto, abramos las Biblias aquí en Gálatas 1.8 y veamos lo que Pablo dice al respecto. Ve, en Gálatas 1.8, usted verá lo que Pablo dice aquí en Gálatas 1.8, mas si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema, no me culpe a mí, cúlpelo a él, ¿ve? Porque el varón no ha de cubrir su cabeza porque es imagen y gloria de Dios, mas la mujer es la gloria del varón. Ahora fíjese en el siguiente verso, porque el varón no es de la mujer, sino la mujer del varón. Porque tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Voy a decir esto con amor real y dulzura, y espero que usted lo reciba en la misma manera que lo digo. Pero América, yo como viajero internacional, puedo decir que América tiene las reglas más degradadas para sus mujeres que cualquier otra nación en el mundo. París, Francia, pudiera quedar en vergüenza al lado de América de la manera como ella permite a sus mujeres comportarse. Es una desgracia. ¿Ha pensado usted que el Dios de América es la mujer? Yo puedo probarle eso a usted por esta Biblia. Es la verdad. ¿Ha pensado usted que tiene que ser de esa manera para que la Iglesia Católica pueda meterlos en la doctrina de la Virgen María? Ahora, si una mujer no fue hecha para el hombre, no, si el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer para el hombre, entonces, ¿cómo va usted a adorar a una mujer? ¿Ve? Ahora, ¿cómo fue esto? Se inició en París y terminó en Hollywood. Ahora París tiene que venir a Hollywood para adquirir sus modelos y adquirir sus modas y cosas. Es la degradación de nuestra mujer americana. ¿Qué está sucediendo? Nuestra nación ha llegado tan bajo que han quitado los trabajos a los hombres y han puesto mujeres en esos lugares, y 90% de ellas casi son prostitutas. Y hablan que no hay trabajo para los hombres porque tienen mujeres ocupando el trabajo de ellos. Y han llegado tan bajo que han puesto mujeres como oficiales de paz en las calles. Eso es una desgracia para toda nación. Sí, señor. ¿Qué va a hacer usted al respecto? ¿Qué va a hacer al respecto, hermano Dan? Yo tengo que respetarlo. Yo soy un ciudadano americano. Yo hago lo que el gran jefe dice que haga. Si yo alguna vez, si un miembro de familia alguna vez pierde su respeto por alguno de la familia, los hijos pierden el respeto para sus padres. Esa familia se parte en pedazos. Y si una iglesia alguna vez pierde el respeto por su pastor, esa iglesia se acaba. Y si una nación alguna vez pierde el respeto en su Suprema Corte y en la decisión que de ella sale, esa nación se parte en pedazos. Esto es exactamente la verdad. Tenemos que respetar esas cosas porque son del gran jefe. ¿Ve? Pero no estaba correcto desde el principio. Absolutamente. ¿Sabe usted que un hombre en la Biblia, en Génesis, el capítulo primero, cuando Dios crió al hombre y a la mujer, que ese hombre se enseñoreó de la mujer y que Dios le dijo a Eva, tu marido se enseñoreará sobre ti y será tu señor? Cuídale usted en América y usted verá lo que recibirá. Aquí no es así. La mujer se señorea sobre el hombre. Ellas hacen eso porque los lugares públicos están. Yo pudiera nombrar de entre mis entrevistas, si tuviera que hacerlo, por docenas, mujeres decentes. Yo no digo que la mujer no debería trabajar en algunas circunstancias. Tal vez tienen un esposo que se enfermó o algo y tienen que trabajar. Pero si no tienen que hacerlo, no deberían de hacerlo. El lugar de ellas es en el hogar, en su castillito. Ahí es exactamente en donde ellas deberían de estar. Pero a nuestras mujeres americanas se les ha permitido degradarse con todos los hombres. Aún en todos los animales y demás. Cuando esa cosa predomina, también eso sucede y degrada toda la raza. Hay una pajarita en África de pico pequeño. Ahora, generalmente, la hembra siempre es la más fea de los dos. El macho siempre es el más hermoso, como el venado macho, el ante macho, el faisán macho, el gallo. Siempre el macho es el más, porque la hembra es ave de caza. Ella se sienta en el nido y cría a sus pequeñitos. Ella los disfraza para que no sean vistos por el halcón, por la serpiente, por el coyote y por todo lo demás. ¿Ve? Para poder criar a sus pequeñitos. Pero en la raza en que la o el sexo, la mujer o la hembra, en quien predomina la belleza, es siempre una cosa degradante. En África hay un pajarito, es el único en los continentes que yo conozco que la hembra es más hermosa que el macho. Y cuando esto sucede, esa pajarita es una prostituta. Ella va y encuentra un pajarito y concibe. Y luego va y pone un montón de huevos, después se concibe y deja al pajarito que empolle los huevos, mientras que ella se va y encuentra otro pajarito. Eso es exactamente la verdad. ¿Ve? ¿Ve lo que quiero decir? Ahora mire a nuestra mujer aquí en América. Un hombre joven de Kentucky me dijo hace unos días que había 800 mujeres trabajando en una cierta planta allá en Kentucky. Y me dijo, pudiera jurar con toda seguridad que 400 de ellas son absolutamente prostitutas, mujeres casadas con niños. Un hombre sacó a su esposa de allí y la golpeó con un palo y casi la mató. Y otro fue y balació a un hombre y otro fue navajeado en un pleito. Eso no debería de ser. Eso no está bien. Ponga a la mujer en la cocina en donde ella pertenece y entonces todo saldrá bien. Pero si la pone a trabajar en lugares públicos, ella se degradará. Yo no digo que la mujer americana con acción petulante dice, no hay nada malo en eso, muéstremelo. Claro, ustedes tienen que hacerlo porque la Biblia predijo que ustedes lo harían. Ustedes tienen que hacerlo. Y aquí cuando, antes, hace tiempo, en una iglesia metodista, si una mujer se cortaba el cabello, se le echaba de la iglesia. Claro que lo hacían, sí, indiscutiblemente. Los nazarenos, los santos peregrinos, los pentecostales, todos ellos lo hacían. ¿Qué sucedió? ¿Sabe por qué ya no es así? Porque ustedes tienen algunos afeminados en el púlpito. Eso es exactamente la verdad. Alguien que tiene miedo que le quiten el sostenimiento, tiene miedo a que los comuniquen, que lo echen fuera de la iglesia. Ellos no tuvieron la audacia para pararse por la palabra de Dios, si hería o no hería. Eso es exactamente la verdad. Escuchen esto, el hombre es el que gobierna. No crean ustedes que pueden gobernar la casa. Ustedes no son las que gobiernan el hogar. Ustedes no son unas esclavas, sino que son una ayuda. Y Adán, el hombre, tiene el gobierno sobre su esposa. Y él es responsable por su esposa. Dios hace al hombre que responda por su esposa. Lea y vea si Dios no dice esto. Porque el hombre no deberá cubrir su cabeza, porque él es la imagen y la gloria de Dios. Dios no es una mujer, Dios es un hombre. ¿Sabe usted cuando ellos hicieron eso de la Virgen María y todo eso? Las intercesiones y todas esas cosas. El orar a la Virgen María, ¿sabe usted lo que me recuerda? A la gran diosa Diana, a quien Pablo reprendió y terminó con ella. Correcto, él dijo, Dios no es una mujer. Una vez una roca cayó en el campo y dijeron que la diosa Diana había arrojado a la tierra la imagen de ella. Y esa es la razón que la mujer en Corinto y en esas regiones que adoraban a Diana llegaron a ser predicadoras. Y ellas decían, el Espíritu nos dijo que podíamos predicar. Y él les dijo que la palabra de Dios salió de vosotros o a vosotros solamente ha llegado. Si un hombre piensa que es espiritual o profeta, reconozca que lo que digo son mandamientos del Señor. Que la mujer guarde silencio y esté sujeta en la iglesia, que no enseñe ni tenga ninguna autoridad. Esto es lo correcto, eso es lo que la Escritura dice. Ve, y Dios va a hacer que un montón de predicadores den cuenta de eso en el día del juicio. Bien, escuche, usted pudiera decir, ¿sabe qué? A mí se me enseñó así, pero ahora usted no tiene excusa. Correcto, si usted o alguien empieza a tomar una dosis de medicina y alguien le dice a usted que eso es arsénico y usted de todas maneras se lo toma, esa ya es su culpa, porque ya se le había dicho eso antes. Ve, escuchen esto. Porque el varón no es de la mujer, sino la mujer del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Alguno de ustedes lo está leyendo? Primera de Corintios, el capítulo 11, y el verso 10. Si usted se fija, dice, por causa de los ángeles. En Primera de Corintios, porque los ángeles es el hombre, es el mensajero. Mire, es otra minúscula otra vez. Cuando habla de ángeles celestiales, está escrito con una A mayúscula. Y en donde está escrito con A minúscula se refiere a hombres, ángeles. Mas ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón en el Señor. Porque así como la mujer es del varón, así también el varón es por la mujer, empero todo de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es honesto la mujer orar a Dios con cabello corto, no cubierta? Piénselo en estos momentos. Ahora fíjese, la misma naturaleza no os enseña que al hombre sea deshonesto crea cabello. Así que, ¿a qué se refiere? Al cabello. Que no vea lo que Pablo se está refiriendo. Al cabello largo. La mujer debe tener cabello largo. Ahora, el verso 14. La misma naturaleza no os enseña que al hombre sea deshonesto que al cabello. ¿Lo captó? Es una vergüenza para un hombre el tener cabello largo, pero eso es para la mujer. Dios hizo al hombre y a la mujer diferente en sexo y apariencia y en todo lo demás. Ella no debe de usar ropa pertinente. La Biblia dice que si una mujer se pone pantalones o cualquier vestuario que incumbe al hombre es una abominación y es sucio y bajo ante los ojos de Dios. Y Dios hará que ella pague por ello. ¿A quién va a escuchar usted? Esta es la Biblia. Y usted anda diciendo, bueno, yo creo que está bien que ver a las mujeres usar pantalones, pero Dios las hizo diferentes, Él quiere que ellas se vistan diferente. Y la Biblia dice, si una mujer usa ropa pertinente al hombre, es una abominación. ¿Sabe usted lo que es una abominación? Es algo que es sucio delante de los ojos de Dios. Y el gran Jehová, que mira hacia abajo, la mira a usted como una cosa sucia. Y la Biblia dice, y ustedes que dicen, algunas de ustedes damas que dejan a sus jovencitas, adolescentes de 18, de 20 años de edad, salir a la calle vestida de esa manera, y usted también, mamá, ¿ve? Cuando sale usted y usa esos pantalones y cosas y vive, y sale a la calle usando esa ropa que muestra su desnudez, y la hace mirar a usted como algo que no es, ¿ve?
sale a la calle vestida sexualmente, usted pudiera ser inocente y pura ante su esposo y todo lo demás. Pero si usted sale a la calle y un hombre la mira a usted porque usted va vestida de esa manera, usted es culpable y tendrá que responder en el día del juicio por cometer adulterio con cada hombre que la miró de esa manera. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y ustedes son culpables y usted puede llegar al juicio y decir, Señor, tú conoces mi corazón. Yo nunca cometí adulterio. Yo siempre fui fiel a mi esposo. Pero ahí estará un hombre, por ahí estará otro aquí, 15, 20, 30, 40 hombres estarán parados allí diciendo, culpable de adulterio. ¿Por qué? Porque cada hombre la codició a usted. Usted pudiera decir, yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, ¿por qué se viste de esa manera? Cuando Dios le dijo a usted que no se los pusiera, porque era una abominación el ponérselos y usted va y ve el programa, ¿quién ama su sí? ¿O cómo se? Usted supo lo que sucedió con el esposo de la que sale en el programa Kinama Susi. Todos ustedes lo leyeron aquí recientemente, salió en el periódico. Cuando nosotros estábamos en Casper, Wyoming, salió. ¿Cuál es el nombre de él? Ese hombre que amamos a Susi. ¿Cómo se llama ese programa? Este programa que hace que todos ustedes se queden en casa los miércoles y no vienen al servicio de oración. ¿Cómo se llama? Nosotros amamos. ¿Cuál es el nombre del programa? Yo amo a Lucy. El esposo de ella es un músico, lo agarraron en Reno, Nevada, con una muchacha negra con la cual estaba viviendo por años. Y eso es lo que usted se queda en casa a ver en lugar de venir a escuchar el Evangelio. La mujer lo confesó. ¡Oh, misericordia! No hay nada limpio fuera de Jesucristo. Dios le bendiga, hermano. Déjeme decirle, alguno de ustedes dice, tiene porte. Alguna de las peores aves de rapiña que tenemos, los buitres, son aves bonitas. Usted no puede juzgar a un pájaro por sus plumas, ¿ve? Así que recuerde eso. ¡Oh, Señor! Ahora fíjese, la misma naturaleza, verso 14, nos enseña que al hombre sea deshonesto que al cabello. Eso le pertenece a la mujer. Por el contrario, a una mujer criar el cabello le es honroso. Bien. ¿De qué está hablando él? ¿De un sombrero que ustedes católicos usan para ir a la iglesia? Seguramente que no. ¿De una pequeña cubierta sobre su cabeza? ¿De un pañuelo? Él se está refiriendo a su cabello. Ahora, si una mujer se corta su pelo, ella se corta su gloria y no se le permite ir al altar a orar. Así como dice aquí, es cosa común para una mujer el ir a orar con su cabeza descubierta. Y luego ellos dicen, aquí dice que ella debe de cortarse el pelo. Así que se rasure entonces. Y si ella se va a rasurar la cabeza, él dice que es deshonesto para una mujer el hacer eso. Y luego dice, ella debe de cubrirse su cabeza. Yo únicamente estoy leyendo la carta de Pablo. Está en todos ustedes el verlo. Por el contrario, a una mujer que era el cabello, le es honroso porque a su cabello se le ha dado a ella como velo. Dijo él que se le daría a ella un sombrero. Ustedes católicos y ustedes protestantes, cualquiera de ustedes, cuando van a la iglesia, quieren usar un sombrero. Y dicen, voy a ir a la iglesia, tengo que usar un sombrero. No, lo que usted debe hacer es dejar su pelo crecer. Esa es la diferencia, ¿ve? Porque su cabello le es dado a ella como velo. Y es deshonesto para ella entrar a la iglesia sin cubrirse o ir al altar a orar. Pero si alguno parece ser... No puedo pronunciar esa palabra... contencioso. Usted sabe lo que quiere decir contencioso. Nosotros no tenemos el costumbre ni las iglesias de Dios. Ahora, si usted quiere argumentar al respecto, argumente con esto. Muy bien, si usted quiere ser contencioso al respecto, es decir, no tiene que ver nada, dejemos que lo hagan. Yo creo que no es nada. No es lo que el pelo es, de todas maneras, lo que cuenta es el corazón. Eso es verdad. Pero si el corazón está correcto, el pelo estará también... Hágalo si usted quiere ser contencioso. Pablo dijo, nosotros no tenemos tal costumbre, ni tampoco la iglesia de Dios. Y dijo, si usted quiere pertenecer al lado de Caín, bien, hágalo. Pero esto es lo que Pablo estaba diciendo. No me río intencionalmente, porque esto no es para reírse. Pero déjenme decirles, amigos, es una vergüenza el ver de la manera que estas cosas han sido permitidas hacerlas. Escuchen a ustedes, amadas hermanas. Yo quiero que ustedes se vean lo mejor y sean lo mejor. Eso es lo que ustedes deben de ser. Eso es lo que usted debe de ser. Usted debe de ser tan dulce y amable y todo cuando su esposo venga, como cuando era su novio. Y usted debe de encontrarlo en la puerta con un beso tan dulce como cuando usted lo besó en el altar cuando iba a ser su esposo. Esto es verdad. Yo no la culpo a usted por querer verse bien y arreglarse lo mejor. Yo quiero que ustedes sean así. Yo sabe que quiero. No hace mucho tiempo que estaba hablando con Jack Schiller. ¿Quién oía hablar de Jack Schiller? El más famoso predicador que la iglesia metodista ha tenido. Él me dijo, una mujer vino y me dijo, tenía todo su pelo sucio y estaba masticando chicle y con sus ropas a medio poner. Y me dijo, ¿sabes qué? Mi esposo ya no me tolera más. Y él le contestó, yo no lo culpo. Seguro. Pero lo que se tiene que hacerlo en la manera correcta. No tome su amabilidad y su belleza de Hollywood, tómela de la Biblia. Delante de Dios, sea una dama, actúe como una dama, vista como una dama, sea limpia, actúe como una dama. No use esos. Cualquier hombre que permita a su esposa salir usando esas cositas delante de los hombres, esas cositas, salir a cortar la grama y cosas como esas, Señor, déjeme decirle algo, hermano. Yo no quiero ser brusco, Dios conoce que eso está en mi corazón, pero yo tendría que cambiar mucho antes de dejar a las mías hacerlo. Yo voy a ser el amo allá arriba en la colina hasta que yo pueda, ¿ve usted? Y cuando no pueda, me voy a ir. Esto es verdad. Oh, hermano, es una vergüenza y una desgracia para una mujer hacer eso. Yo no trato, hermana, yo no la estoy subajando a usted, solamente estoy tratando de decir, nuestra iglesia aquí no tiene miembros, la gente viene aquí nada más, pero esta es una casa de Dios y nosotros definitivamente le decimos a la gente que no usen esas cosas. Eso es, usted va a responder por ello en el día del juicio. Preste atención a esto y deje su pelo crecer, ve, y sea una dama. Ahora, en esto que esto empero os denuncio, que no alabo, que no por mejor, sino por peor os juntáis. Porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo. Él va a entrar ahora en la cena del Señor. Escuchen a esto. Por eso es que los ángeles, hermano Palmer, yo no le estoy diciendo a usted en esta cinta que usted predica ya la misma cosa que yo estoy haciendo aquí, pero usted sabe muy bien, y usted siendo un predicador, usted sabe que esto es la verdad, hermano. Muy bien, así que los ángeles aquí son el hombre. Si usted se fija, hermano Palmer, tiene una A minúscula, los ángeles, y la Biblia más adelante, él está hablando con respecto al hombre y su esposa, ¿ve? Esto es a lo que se refiere. Así es como la gente se confunde tanto en la Biblia, pues dicen, Dios dice una cosa aquí y otra, no, es que usted se salió fuera del tema, quédese en el mismo tema, eso es todo. Él está hablando con respecto al hombre y su esposa. Una cosa más quiero tocar antes de que terminemos, me va a tomar como 2 minutos. ¿En dónde estarán los santos después de los 1000 años de reinado? ¿Y qué clase de cuerpo van a tener? Yo creo que esta es la pregunta más hermosa, me encanta esto. Entremos directamente a ella. En el principio, Dios... Vamos a regresar a nuestras enseñanzas sobre Hebreos por 1 minuto. Dios era una gran y enorme fuente de 7 colores. ¿Cuántos saben esto? ¿Ve? ¿Y cuántos saben que Dios tiene 7 espíritus? Absolutamente, 7 espíritus. Y en el Cordero habían 7 ojos, y así sucesivamente. Todo esto uniéndose ahora. ¿Ve? Eso era Dios. Cuando Él, el Logos, salió de Dios, el cual era Dios saliendo de esta gran fuente para entrar en un cuerpo en la forma de un hombre, e hizo el Logos, lo cual nosotros llamamos teofanía. Cuando usted mira la teofanía, usted ve a un hombre. Eso es en donde estábamos en el principio. Usted no lo entiende ahora, pero usted estaba en esa forma allá en el principio. Cuando Dios hizo al hombre a su imagen, Él lo hizo a él en una teofanía, y Él lo puso en carne. Cuando Dios hizo al hombre a su imagen, a su semejanza, ellos eran, en Génesis 2, eran, quiero decir, Génesis 1:28 creo que es, no había hombre todavía para labrar la tierra, y ya Dios había hecho al hombre masculino y femenino en una teofanía, correcto, no había hombre para labrar la tierra. Entonces Dios trajo al hombre un poquito más abajo y lo puso en la vida animal, el cual es este cuerpo, que es igual al de los animales, para que él pudiera labrar la tierra, pudiera tocar. La teofanía no puede tocar, no puede ver, gustar, oler, oír. No tiene estos sentidos que nosotros tenemos. Así que Dios puso al hombre en un orden más abajo para que pudiera tocar y sentir. Al principio, cuando él estaba en teofanía, él se paseaba por todo el jardín del Edén, al igual que el Espíritu Santo está aquí en estos momentos moviéndose y guiaba a la vida animal, controlaba todo, pero no podía cultivar la tierra, ¿ve? Así que Dios lo puso en carne para que él pudiera labrar la tierra. Le dio 5 sentidos para labrar la tierra y que arreglara los viñedos y todo lo demás, pero el hombre todavía se miraba solitario. Oh, este es un cuadro hermoso. Mire cómo fue
Él hecho primero. Él fue hecho dos personas en sí. En el hombre fue formado lo masculino y lo femenino. La Biblia dice que fue hecho así. Dios hizo al hombre varón y hembra. Varón y hembra los crió. Fíjese, cuando el hombre fue separado de la teofanía y fue puesto en carne, él no estaba completo. Parte de su ser todavía estaba en teofanía. Así que no se miraba bien. Pasó el toro y la vaca, pasó el caballo y la yegua, el buey y la hembra buey y todo lo demás en pares. Pero Adán era, ve, había algo que faltaba. Ese mismo deseo vehemente en él mostraba que había una compañera esperando por él. ¿Lo captó usted? Y los mismos pensamientos de que tenemos que morir aquí, que nos turban y nos ponen perplejos, y de que anhelamos por una vida en que no hay muerte, eso muestra que nos está esperando. ¿Ve? Y Adán se sentía solo, y Dios, para mostrar que no podían estar separados, voy a regresar en esta misma cosa en un momento. Miren, él nunca cogió tierra para formar a Eva, sino que él la hizo de la tierra original de Adán. Él tomó una costilla de su costado y le hizo una ayuda, y esa fue Eva. Ella fue hecha para el hombre y del hombre. Ella era parte de él en el principio, en la creación. Era parte de él en una teofanía. Ella era parte de él aquí, en esta creación terrenal. Ella no podía ser separada de él en otra creación. Tenía que ser hecha de la misma creación. Esto es exactamente el por qué Cristo y Dios tenían que ser la misma persona. No pudieran ser otra cosa diferente. Si él hubiera sido un buen hombre o profeta, él no hubiera podido ser un redentor. Él tenía que ser el mismo creador. Pero todavía él es hoy una teofanía. ¿Ve usted? De la manera que él era en aquel entonces. Un hombre vino aquí y eso fue maravilloso. Dios amó eso. Él dijo, esto es hermoso, que estén en la tierra y vivan para siempre. Eso es todo, por la eternidad. Vivan y vivan y vivan. Que se reproduzcan y cada planta desde su género y todo sea así. Que el hombre viva y las bestias vivan y todo lo demás por siempre y para siempre. Está bien, ¿ve? Y luego el pecado entró. Y quiero decir algo aquí. Mucha gente comete un error terrible aquí en esta escritura que está en el Salmo 23. Ellos la leen de esta manera, aunque ande en valle oscuro de sombra de muerte. No hay tal cosa como esa. La Biblia no dice eso. La sombra negra del valle, el valle oscuro de sombras de muerte. La Biblia dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, antes que pueda haber una sombra, tiene que haber luz para ser una sombra. ¿Ve? David siendo un profeta y bajo la unción, él no cometió un error, él dijo la verdad. Aunque ande en valle oscuro, sino aunque ande en valle de sombras de muerte, usted debe de tener un cierto porcentaje de luz para ser una sombra. Y así es de la manera que es aquí. Nosotros somos ambas cosas, natural y sobrenatural. Este cuerpo está sujeto a muerte y fue traído por una mujer. Por nadie más, sino por, no por Dios. Usted es una reproducción de Adán y Eva, sea negro, blanco o lo que usted sea. Usted es un producto, un hijo de Adán y Eva. Esto hizo a su cuerpo nacer en pecado, haber sido formado en iniquidad, viniendo al mundo hablando mentiras. Usted estaba maldecido y condenado en el principio de su vida, aún sin ninguna oportunidad. Porque el espíritu que usted tiene, usted lo recibió por naturaleza, y esa naturaleza vino por el contacto sexual, por el deseo de un hombre y una mujer, produciendo un hijo terrenal. Y usted deje a ese hijo sin atención y no le enseñe a él nada correcto, él seguirá lo malo. No le enseñe a él ni lo bueno ni lo malo y él tomará lo malo, porque está en su naturaleza el hacerlo. Observe usted a un bebé, una cosita como de ese tamaño, se enoja tanto, aprieta sus manos con fuerza, se le pone la cara colorada y detiene el respiro. Seguro que es eso, es su naturaleza. Él la tomó de su papá o de su mamá, de uno de ellos. La mamá tenía un temperamento que podía pelearle a un serrucho eléctrico, o su papá. Si ellos no eran así, su abuelo o su abuela sí. ¿Ve? viene por descendencia. Así que eso hace, usted nace en el mundo, usted viene por naturaleza, y todo su cuerpo está negro y manchado, y condenado y maldecido, y va rumbo al infierno. Eso es verdad. Pero cuando usted nace otra vez, entonces la luz de Dios brilla dentro de su alma. ¡Aleluya! Entonces ya no es más un valle oscuro, sino que es un valle con una sombra en él. Usted pudiera estar velado aquí con su carne y tener su rostro cubierto, pero hay suficiente luz allí adentro, y algún día esa luz y las tinieblas tienen que separarse. Y cuando la luz brilla, las tinieblas huyen. Y cuando nosotros nos vamos a estar con Cristo en ese cuerpo, las tinieblas y la muerte se desvanecen y entramos en perfecta luz. ¡Gloria a Dios! Allí lo tiene usted. No más enfermedad, no más tinieblas mezcladas con luz. En estos momentos nosotros tenemos enfermedades y gozo, tenemos salud y fuerza, y tenemos entradas y salidas, altas y bajas, y gozo y dolor y demás. Esto es solamente una sombra. Nosotros tenemos la luz suficiente para saber que allí hay luz, y todavía estamos en el cuerpo, en la carne, pero algún día el amanecer del día va a venir, y es cuando el ángel de muerte se pone al pie de la cama. Es cuando el doctor dice que todo está terminado, y esto natural se aparta de lo sobrenatural, y la luz regresa otra vez a luz, y las tinieblas regresan otra vez a las tinieblas. Entonces esto mortal se viste de inmortalidad. Esto es cuando esta corrupción se viste de incorrupción. Esto es cuando esto mortal se viste de inmortalidad. Y nosotros pasamos de ser criaturas del tiempo a criaturas de eternidad. Usted no puede ir allá siendo todo tinieblas. Usted tiene que tener luz en la oscuridad. Allí lo tiene usted. Eso es ese cuerpo que usted recibe. ¿Qué hacemos? Bueno, mi querido y santo hermano, mi querida y santa hermana, antes de la fundación del mundo, cuando Dios lo crió a usted a su imagen, o crió al hombre a su imagen, y crió a la mujer a la imagen del hombre, para la gloria del hombre, Él lo hizo a usted una teofanía, así como Él mismo cuando dijo, hagamos a las criaturas, Él había hecho, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, una teofanía. Dios todavía no se había hecho carne, Él estaba en una teofanía. Y Moisés lo vio, y clamó, Señor, déjame verte. Y Él le contestó, ve y escóndete en la hendidura de la roca. Y Moisés se metió en esa hendidura, y cuando Dios pasó, relámpagos y truenos, y al pasar Dios por allí, le dio sus espaldas, y Moisés exclamó, era la espalda de un hombre, ¡aleluya! ¿Quién era? Melquisedec, que descendió el rey de Salem, sin padre ni madre, sin principio de días o fin de vida. Ese era él. Y él descendió. Ese es el que habló con Abraham. Ellos le juntaron un poquito de cuerpo de carne, como tanto así. Y sopló en él, entró en él, y fue y comió becerro, y tomó leche de la vaca, y comió mantequilla y pan de maíz. Y los dos ángeles. Y cuando salieron de allí, de todas esas cosas, se desvanecieron y se fueron. Yo nunca había pensado en eso. Hace tiempo aquí, cargando un cartucho de bala, tenía un rifle 22. Es un 220 Swift. Y ustedes, hermanos, que conocen de rifles, saben esto. Y la pequeña bala pesa 2.880 miligramos, más o menos de este tamaño. Es una bala 22 regular, y es cargada casi en una cámara de poder de 30.06. La fábrica únicamente carga eso como para una velocidad de 4.400 pies por segundo. Muy bien, pero usted puede poner suficiente, cargarlo usted mismo, para que pueda alcanzar arriba de 5.000 pies por segundo. De otra manera, si usted estuviera disparando, nosotros estábamos disparando el otro día a 200 yardas y la bala pegaba en la tierra y el polvo volaba antes de que se escuchara el eco del disparo. Así de rápida es. Tome usted un palillo de dientes, usted sabe, la parte aplastada del palillo de dientes, y agarre pólvora y llene el cartucho de pólvora como 250 a 300 miligramos y échela en el cartucho y luego meta su bala. Usted tiene una bala en su mano en un segundo. Y luego le disparé a una ratita de desierto que estaba como a 60 metros de mí, y la ratita ni siquiera se movió. La bala retorna a su condición original, retorna a gases. Aquí está una bala que es una mezcla de cobre y plomo, y en menos de un segundo regresa a un estado en que usted no la puede encontrar. Regresa a lo que era 100 millones de años, regresa a gases. Esos gases tienen que tomar forma y regresar a ser cobre y plomo y demás. De esa manera, esos gases tienen que reposar. Allí lo tiene usted. Esa es de la manera que nosotros estamos aquí. Nosotros venimos de un ser más alto. En el principio nosotros éramos en la imagen de Dios. El velo y la oscuridad nos impide que lo sepamos ahorita, pero Jesús le dijo a sus discípulos que Él estaba con ellos desde antes de la fundación del mundo. Ve, nosotros estábamos. Usted no puede saberlo ahorita, pero usted estaba en el principio. Y si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos uno esperando. ¡Aleluya! Y luego entramos a esa teofanía en la que una vez vivíamos para poder comer y saludarnos de manos, y las almas debajo del altar claman, ¿cuánto más, Señor? Hay siete pasos que conducen a Dios, porque son siete espíritus, como Él desciende. Muy bien, debajo del altar de Dios, ellos están clamando, Señor, ¿cuánto más podemos regresar? Ellos están aquí debajo, y Dios dijo, solo por un poco de tiempo, hasta que vuestros conciervos padezcan lo mismo que ustedes han padecido. Ve, y luego las almas regresan y vienen a ser hombres y mujeres otra vez, y viven para siempre, cuando toda la oscuridad y muerte y enfermedad y pesar de las tinieblas se han ido, ya no hay más sombra, es absolutamente de día. Escuchen, esto es lo que es. Deje que se ponga tan oscuro como quiera ponerse, no llegará a ponerse muy oscuro cuando el sol aplastará toda oscuridad. Oscuridad y luz no pueden morar juntas. ¿Quién es más poderoso? La luz. Y cuando la luz brilla, la oscuridad huye. Amén. ¿No está usted contento? ¿No está usted contento que usted sabe? Sin duda, no hay una duda en ninguna parte. Pero esta luz bendita que está en nuestros corazones en estos momentos es algo que testifica del pasado, el Hijo de Dios, el poder de Dios. Y estando aquí, observamos el poder del Espíritu Santo descender y entrar en una reunión y decir, usted es la señora fulana de tal que hizo tal cosa en un cierto lugar. Usted ha estado enferma con esto tanto tiempo, pero así dice el Señor, póngase de pie, usted está sana. Y un inválido y ciego se pone de pie. Y una sombra de un hombre comido por el cáncer se levanta otra vez a vida y a nueva salud. No hay duda, Jesús dijo que estas cosas que yo hago, vosotros también haréis. Y Él dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestre, que es esto, es la luz que está viniendo mezclándose entre esta oscuridad. ¿Ve usted? Para redimirnos. ¿Entendió lo que quiero decir? Ahora, algún día regresaré allá, y entonces cuando la teofanía venga a ser carne inmortal otra vez, como lo era en el principio, entonces Jesús viene, y Dios, cuando Cristo sea uno, Cristo se sentará en el trono, y todo el pueblo será humano. Cristo estará en el trono de David, un hombre, el Señor Jesús, para nunca morir. Nunca moriremos, nunca estaremos enfermos, no tendremos más pesar, y viviremos por 1000 años. Y cuando los 1000 años se terminen en esta tierra, entonces el diablo se levanta y la segunda resurrección viene, la resurrección del injusto. Ellos forman un gran ejército como las arenas de la mar y suben para sitiar el campamento de los santos. Y cuando lo hacen, Dios envía fuego y azufre del cielo y los destruye. Y Juan dice, yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Jerusalén nueva, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Allí lo tiene usted. Y allí dice él, la esposa, el cordero y la novia estarán allí para siempre. Habrá una nueva tierra de millones y millones de millas cuadradas. ¡Oh, Señor! La ciudad. La Biblia da las medidas de la ciudad. Son 1500 millas cuadradas. Son 1500 millas de largo, 1500 millas de ancho y 1500 millas de altura. Esta es exactamente la descripción que la Biblia da de la ciudad. Con razón el mar ya no era, porque no había más lugar para él. ¡Oh, será una belleza! Y dentro de ella hay una fuente allí en el trono de Dios que fluye delante del trono. Hay un árbol de la una y de la otra parte del río de vida. Y en este árbol hay 12 clases de fruto, y da su fruto cada mes. Ahí están los 24 ancianos, ahí está la novia, ahí están los 144,000, los eunucos del templo. Joder, hermano, vamos rumbo a algo. Las cosas están esperándonos. Lo siento, los 24 ancianos, los 144,000 eunucos, la novia sentada con Cristo. Usted habla de mi hogar, mi dulce hogar. Amén. El pensar que yo tengo el privilegio de ir allá, y usted tiene el privilegio de ir allá. ¿Por qué escoger el caminar en esta oscuridad y no ver luz, y morir y entrar en caos y venir a hacer nada? Porque cuando la luz toma su suprema autoridad, no hay lugar para la oscuridad. Váyanse cuenta a dónde se fue la oscuridad cuando la luz viene. Así es de la manera que es cuando todas las cosas retornan a Dios. Las tinieblas tuvieron un principio y las tinieblas tienen un fin. La luz nunca tuvo un principio, nunca tendrá un fin. Dios nunca tuvo un principio ni tendrá un fin. Así que algún día todo el mundo corrompido con todo su pecado y su belleza así llamada y todas sus cosas fantásticas y sensaciones y todo su encanto y todo lo demás se tornará a nada y no será ya más. No será ya más. No habrá más pensamiento de él. Aún dice, no vendrá aún a la memoria ya más. Pero los benditos del Señor siempre estarán con él. Nosotros tendremos un cuerpo como su propio cuerpo glorioso, y viviremos con él, y comeremos con él, y nos sentaremos con él, y moraremos con él por siempre y para siempre, y por aionios de tiempo, y las edades eternas pasarán en un mundo sin fin. Y usted tiene que elegir en esta noche. Si usted no está preparado para encontrar ese lugar, no importa cuánto vaya usted a la iglesia, cuán buen miembro sea usted, usted está perdido hasta que Cristo le dé a usted una nueva vida en esa oscuridad en la que usted camina. Si usted pudiera ser religioso, religioso. Bien, escuche amigo, la religión es intelectualidad. ¿Ve? Todos los hijos de Caín siempre tuvieron religión. Esos judíos tenían una religión cuando Jesús vino, pero rechazaron salvación. Usted pudiera ser muy religioso en esta noche. Usted pudiera ser presbiteriano, metodista, pentecostal, nazareno, santo peregrino. Usted pudiera ser así de religioso, ir a su iglesia y testificar. Usted pudiera cantar y gritar y alabar al Señor. Usted pudiera traer sus diezmos a la iglesia. Usted pudiera tratar a su vecino bien. Eso no tiene nada que ver con su destinación eterna. Caín hizo todo eso absolutamente. La Biblia dijo que el trigo y la cizaña venían juntas. El trigo está sediento por lluvia y la cizaña está también. Cuando la lluvia viene, la cizaña se pone tan feliz de recibir la lluvia como el trigo, pero por sus frutos los conoceréis. Oremos mientras usted examina sus frutos. Dios Padre, han habido algunas preguntas escabrosas aquí en esta noche. Tal vez no las haya contestado bien, pero lo hice lo mejor que sabía. Tú conoces mi corazón. Yo oro, Dios, que tú las recibas. Y tal vez algunas de estas preguntas, si no las contesté bien, tú habla al corazón del pueblo y tú contestarás de la manera que deben de ser. Yo siento que tú me diste la respuesta, pero si yo pudiera estar mal, perdóname. Y oro, Dios, para que cada uno de ellos tomen estas cosas en sus corazones y las mediten y digan, sí, hay una iglesia, estas cosas existen, eso es lo que la Biblia dice. Tal vez las damas, Señor, tú sabes que no fue nada personal al hablarles a ellas, pero Señor, yo amo a mis hermanas, y tú sabes eso, Padre, tú sabes cuánto pienso de ellas. Pero si me parara y les dijera algo errado, yo sería un engañador. Yo no quiero engañar a mis hermanas, yo quiero decirles la verdad. Y Padre, yo lo tomo directamente de tu palabra. Yo no condeno a mis hermanos, pero Señor, lo único que digo es que ellos están en error cuando permiten estas cosas. Y si las damas, sabiendo que no lo deben de hacer, van y lo hacen, ya depende de ellas. El pastor no es culpable. El Abba, Padre, esas cosas están en tu palabra y son para ti. Tú habla ahora a los corazones del pueblo. Yo los encomiendo todos a ti. Yo veré los resultados, Padre, tú lo sabes. Habla a cada corazón, lo pedimos en el nombre de Cristo, con nuestros rostros inclinados. Me pregunto si hay alguno que levante su mano y diga, hermano Branham, recuérdeme en oración para que pueda ser un completo vencedor y en el día del fin use mi vestido de novia y esté con Cristo. Pudiera levantar su mano y decir, oye por mí, todos estén con sus rostros inclinados, Dios le bendiga. Muy bien, allá, Dios le bendiga a mis hermanas y mis hermanos también que están levantando sus manos. Esto es maravilloso. Ahora, Padre, tú ves sus manos. Yo sé que algunas veces usted piensa, una oracioncita como esta, Dios, estoy pensando de aquella madre que me dijo ayer, solo una oracioncita allá en su casa en ese día cuando el jovencito estaba muriéndose. Tenía 3 semanas para vivir debido a un cáncer en el cerebro y ahora vino el cambio. Pienso en Ezequías cuando tornó su rostro hacia la pared y clamó, Señor, yo te ruego que tengas misericordia de mí. Considérame porque yo he caminado delante de ti con un corazón perfecto y eso cambió la situación de muerte a vida. El decir en alta voz del Hijo de Dios, Lázaro, sal fuera, hizo a un hombre muerto resucitar. Oh Dios, tú dijiste, pedid y se os dará. Cuando pidáis algo, creed que lo que pedís vendrá a suceder y obtendréis lo que pidáis. Ahora, Padre, oro para que cada uno de los que levantaron sus manos reciban lo que ellos han pedido y sean así bendecidos. Y Dios, te pido que tú ayudes a nuestras hermanas para que ellas que se comporten bien, pues Satán a través de la televisión y de las historietas en las revistas y demás que han sido usadas tan sueltamente con programas no censurados, cuán sucio y vulgar en las televisiones y demás, lo cual pudiera ser un instrumento para ganar millones de almas para ti, pero no los han censurado y sacan todas estas cosas sucias que ellos... ¡Oh, qué desgracia! Y saber que el espíritu del diablo ha entrado y está alrededor de nuestras hermanas y está tratando de hacerlas que se vistan a la moda. Y nos damos cuenta que también en nuestros hermanos, Señor, ¿cómo pueden pensar que ellos pueden fumar y tomar y vivir desordenadamente y todavía considerarse cristianos? Porque ellos dicen que creen. Has de saber que el diablo también cree y él no es salvo, él cree y tiembla. Y ahora, Padre, te pedimos que seas misericordioso con todos nosotros y perdone nuestros pecados. Y tal vez algunos no levantaron sus manos. Oh, Dios, ten misericordia. Haz que la próxima oportunidad que ellos tengan levante sus manos. Nos estamos preparando para tener comunión, Señor. Perdona nuestras ofensas y cosas que hemos hecho en nuestra vida diaria y podamos recibir de tu bendición, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El Señor lo bendiga. Perdónenme tenerlos así. Me pregunto si hay alguno que quiera pasar para que se ore por él. Que él quisiera que se orara por él antes de tener la comunión. Sería un placer hacerlo en estos momentos. Si hay alguien que quiera que se ore por él. Muy bien, hermano, tráigala aquí arriba. No hay problema, lo haremos solo por unos momentos. Y luego vamos a despedir. Y después que despidamos, aquellos que quieran quedarse para la comunión pueden quedarse. Pero en estos momentos vamos a orar por los enfermos. ¿Qué dice la Biblia? Si el hermano no puede levantarse, no importa. Déjenlo allí. Vamos a ir hasta donde él está. Está bien, déjenlo sentado allí. Vamos a ir a orar por él. Está bien, muy bien, Señor. Déjelo sentado allí. Es difícil para él venir a pararse aquí. Estamos más que contentos de ir a donde está él. Quiero mencionar esto, mi querido amigo. ¿Ve? Yo sé que el Señor ha probado esto una y otra vez, muchas veces. ¿Ve? Yo no soy un predicador. No tengo educación y demás cosas. Yo amo al Señor Jesús. Dios sabe que lo amo, pero a una cosa yo fui llamado a hacer y es el orar por los enfermos. ¿Cree usted eso? Aún antes que yo supiera del don, yo iba aquí al hospital y recuerdo que las enfermeras decían a los enfermos, vas a sanar. ¿Ven? Es algo que Dios ha sido tan benévolo para honrar mis oraciones por la gente. Yo me imagino que si en esta noche se hiciera un llamamiento, un anuncio universal a todas las partes del mundo y dijera, todos aquellos por los cuales el hermano Branham haya orado, escuchen, quiero que den respuesta al gobierno de los Estados Unidos por carta, que eso fuera un anuncio universal. Me imagino que 4 o 5 millones de gente contestaría a ese anuncio si se hiciera. ¿Ve? Y esa gente, algunos de ellos ya habían fallecido, tenían sus certificados médicos de defunción y de funerarias. Algunos de ellos murieron en accidentes, otros de ellos murieron de muerte natural, otros estaban ciegos, cojos, inválidos, con sus cuerpos torcidos, afligidos mentalmente en hospitales. Ni siquiera supieron que estuvimos en el hospital para orar por ellos. Otros tenían que traerlos aquí, peleando agresivamente, cortándose ellos mismos a pedazos, sin saber en dónde estaban, y en 5 minutos después estaban normales, siendo gente bondadosa y dulce y sana por el resto de sus días. ¿Ve? ¿Qué es eso? Eso no es el de Marodana, es Jesucristo. Él me envió a orar por los enfermos, pero el problema es esto. No he tenido mucho éxito en Jeffersonville debido a lo siguiente. Quiero que sepa que aquí tengo algunos de mis mejores y más cercanos amigos aquí en esta ciudad. Aunque la ciudad misma, las condiciones de la ciudad no me gustan. No me gusta esta condición y nunca me gustó. Cuando era un jovencito sentado leyendo mis libros de historia, dije, algún día me voy a ir de aquí. ¿Ve? No me gusta. Jeffersonville es un pantano. Así es aquí. Es muy húmedo y es muy malo. Vaya usted a la cima de la montaña de Speaker's Knobs o alguna otra parte y mire hacia New Albany y Jeffersonville si usted quiere. Los doctores aún están diciendo que la gente de este valle se está anemiando debido a esta condición. Una damita aquí, la señora Morgan, que fue sana de cáncer, llevó a su perro a la clínica porque pensó que tenía sarna. ¿Sabe usted lo que era? Los desperdicios de la planta colgada que se han quedado en las hierbas por donde el perro pasó, es el lugar más insalubre. Un joven que estaba en el ejército tenía asma. Fue a Florida y sus ojos se le pusieron muy negros y fue a ver al doctor y le dijo, doctor, el doctor le dijo, te peleaste, ¿verdad? Y él le contestó, no, señor. Si usted quiere saber quién es él, su nombre es Herbie. Si mal no recuerdo, trabaja en el Banco Nacional de la Unión en New Albany como recibidor. Vaya usted allá y pregúntele a quién lleva el nombre de Herbie. Él fue y le dijo al doctor, doctor, tengo sinusitis. El doctor lo examinó y le dijo, es verdad, yo pensé que te habías peleado. Y le preguntó, ¿en dónde vives? Y él le contestó, usted probablemente conoce el lugar. Vivo en una pequeña ciudad al otro lado de Louisville, Kentucky, que se llama New Albany, Indiana. Y el doctor le dijo, ¿me quieres decir que tú has contraído sinusitis por el agua salada de Miami? Y él le dijo, si tú puedes vivir en Jeffersonville, Indiana, o New Albany, Indiana, tú puedes vivir en cualquier parte de los Estados Unidos a donde el ejército te envíe. Eso es, ¿ve? Es el lugar más insalubre que hay en el mundo que yo sé, con excepción de vivir en algún lugar pantanoso con malaria. ¿Ve? Y yo tengo amigos aquí. Y así pudiera seguir nombrándolos. Mire el doctor Sam Adair, mi amigo. Aquí está sentado Mike Egan. ¿Y cuántos más pudiera nombrar? Cientos de amigos genuinos, amigos íntimos con quienes he compartido. No importa cuántos nuevos amigos encuentre, no hay nada que desplace a un viejo amigo. Usted sabe eso. Allá atrás está mi madre sentada. No tiene muchos días más en esta tierra. Está en su sexta década. Aquí está la madre de mi esposa. Tiene 70 años, entrados a los 71. Creo que está sentada por aquí en alguna parte en esta noche. Y tener que dejarla. Mi padre está enterrado aquí. Mi esposa está enterrada aquí en Walnut Ridge. Mi bebé está enterrada allá. ¿Ve lo que quiero decir? No me gusta, no quiero quedarme aquí. Y creo que pronto, muy pronto, me voy a tener que ir. ¿Ve? Porque esto está sobre mí constantemente. Digo esto en el púlpito y con mi Biblia delante de mí. Yo le dije a mi esposa, cuando nos dieron el dinero para construir la casa pastoral, el cual lo doné a esta iglesia. A esta iglesia le pertenece esa casa pastoral. Venga aquí y dése cuenta si no es así. ¿Ve? Yo no la puse a mi nombre. Cuando yo iba a construir allá, Meda me dijo, yo quiero quedarme aquí por causa de mi madre. Yo le respondí, amor, si hacemos eso, de seguro nos vamos a arrepentir. ¿Ve? No saldrá bien. Dios dijo, sepárate, yo tengo que hacerlo. Así que ella dijo, mi madre también, le contesté yo, pero aquel que no deja a sus amados y me sigue no es digno de mí. Y eso es verdad. Algún día muy pronto siento que voy a tener que cambiarme de aquí, irme de aquí, y esta es la razón por qué las reuniones no tienen éxito aquí. No son como en otras partes, y cualquiera que ha estado en otras reuniones saben que es la verdad, porque aquí es mi pueblo natal. Eso es, Jesús dijo la misma cosa cuando llegó allá. Ellos dijeron, ¿quién es ese fulano? ¿No es el hijo del carpintero? ¿A cuál escuela fue? ¿De dónde tomó esta enseñanza? Déjame verte hacer. Tú dijiste que hiciste milagros allá. Déjame verte hacer las mismas cosas aquí. Lo que hiciste en Capernaum, déjame verte hacerlo aquí. Jesús dijo, él se maravilló de la incredulidad de ellos. Él se volteó y les dijo, de cierto, digo, que un profeta no recibe galardón en su propia tierra. ¿Verdad que sí? Y sabemos, mira Finney, Sankey, Moody, Juan Wesley, nunca pudieron tener éxito de hasta que dejaron su tierra. Mira Moody, siendo un zapatero de Boston, no podía hacer nada hasta que él se fue a Chicago y luego se hizo famoso. ¿Ve? Él tuvo que separarse de los conocidos. Siempre tendrá usted que hacerlo. Pero ahora volviendo a esto, Dios contestará la oración si ustedes se olvidan que es William Branham. ¿Ve? Si ustedes se olvidan que William Branham tiene algo que ver en esto, sino únicamente pensar que es el que está parado para orar por usted. Es Jesucristo quien ya hizo lo que usted le está pidiendo que haga, si tan solo usted lo creyera. ¿Ve? No tiene nada que ver, yo no tengo nada que ver con esto, solo atestiguar. Pero yo crecí aquí con ustedes y ustedes conocen cada debilidad que tengo y cada falta que tengo. Y ustedes saben lo que Dios ha hecho aquí en esta ciudad. Esta ciudad en el día del juicio tendrá que responder mucho porque han habido cientos y cientos de sanidades sobresalientes aquí. Es verdad, aquí señales y maravillas y la aparición del ángel allá en aquel lugar y los periódicos lo publicaron. Y todavía la gente no. ¿Por qué es esto? Algún día yo me voy a ir de aquí. Me pregunto. ¿Cuál será mi fin? ¿Es ya el fin? ¿Está por consumarse? Tengo 48 años de edad. ¿Está para consumarse? Me pregunto si es así. Miren, ¿por qué el mundo no comprendió esa fotografía? ¿Por qué no captaron eso inmediatamente? ¿Por qué no captan estas otras cosas? ¿Por qué no captan estas profecías y cosas? ¿Sabe qué? No pueden captarlo ahora, pero un día me voy a ir de este mundo y cuando me vaya, entonces ellos lo reconocerán. Algunos de ustedes jóvenes entenderán esto después de que me vaya, pero Dios no lo permitirá que sea ahora.